Bounding!
Anteriormente en Game Over.
Das una pena.
Hoy me puedes llamar, me voy a degradar.
Fukurilla. Fukurilla.
Porque me ha afectado la perilla.
Eres un.
Y seguro que lo lleva pensando desde casa.
¡A menos que no trabaja!
¡Joder! Ya.
¡Ha muerto un micro! ¡Reanimadlo!
¡Hazle el boca a boca, Isaac!
¡Ha matado el micro!
Te siento ahora tú llamarme, yo estoy aquí.
Cariño, como rompa la mesa te doy, ¿eh?
Perdona, señor Johnny. No, no me la pasa.
A él le respeta.
Hombre, es que Johnny da miedo. ¡Jo! Es que a mí me acojona esto.
Yo no entiendo.
Es como una mezcla entre el Joker y el pingüino. Un miedo que te cagas.
Éxito seguro a los House of the Dead o a Alone in the Dark.
Qué grandes películas, solo las compró
el Isaac. El DVD solo lo compró Isaac.
Se distribuyeron en España 100.000, solo vendieron uno, el de Isaac.
Sí, pero House of the Dead, porque de Alone in the Dark me los devolvieron todos. ¡Cabrones!
¿Quién no ha tenido un hijo y lo ha levantado diciendo... 3, 2, 1...
Game over.
Y cuando son las 3 y 7 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la frecuencia modulada, también de Comradio y también de Eurogamer y también de tantos otros sitios que he perdido la cuenta. Por suerte ya se acabó la temporada y nos vamos de vacaciones, por fin. Ya era hora.
Espera.
Ya era hora, Dios mío, no puedo más.
Aún quedan dos programas.
Dos programas.
Este y dos programas más.
Ay,
tranquilos.
Que Dios me lleve a la hoguera pronto. Vamos que nos vamos. Y en internet, amigos míos, es común hacer colectas de firmas. Game Over, sin ir más lejos, ha sido protagonista de varias colectas, sobre todo para su cierre, para su defunción inmediata. Pero de momento no se han reunido las suficientes. 1.000 millones no son suficientes, seguiremos ahí. Algunas, por cierto, son muy nobles, como esta que os he comentado. Otras un tanto discutibles. Y otras tantas colectas de firmas son un poco... Bueno, digamos que retard. Se está perdiendo, no sé si os habéis fijado en Game Over, se está perdiendo el uso de la palabra retard. Y es más, ya se ha perdido, lo pensaba el otro día, se ha perdido ya del todo el uso de la palabra enchantment.
Enchantment.
Se ha perdido el uso de la palabra enchantment.
Ha evolucionado.
No, tío.
Enchantment evoluciona retard.
No, porque enchantment y retard no es lo mismo. Saeva hizo un artículo.
Por favor, Isaac, qué incultura.
Saeva hizo un artículo explicando la diferencia entre enchantment y retard.
Sí.
Recuperemos.
El lenguaje es así, el lenguaje evoluciona.
Recuperemos la figura de enchantment. Rescatemos la palabra enchantment. Haced una colecta de firmas para recuperar la palabra enchantment.
No, iba a decirte esto precisamente, la colecta. Ya que hablabas de eso, que hagan firmas, venga.
Bueno, que nos paguen.
Pero esto no es enchantment. También. Esto no es enchantment, esto es retard. Es retard, es la única forma que tengo para definir la colecta que han iniciado un puñado de fans del futuro videojuego Aliens Colonial Marines, que piden que Gearbox cambie de idea e incorpore mujeres marine al modo multijugador, donde aparentemente no iban a hacer acto de presencia, pese a que en la campaña tradicional sí que habrá. O sea, estos fans han hecho una colecta para pedir pechotes.
Exacto.
Pechotes en multiplayer.
O sea, que no nos rescaten o en contra del gobierno, que limito.
Nah, que ni está en... del dinero de a los valencianos. Tetas en multiplayer. ¿Hay algo más hermoso que las tetas en multiplayer? ¡No!
Yo quiero una campaña.
Sí, tetas
en
el mundo real.
Yo quiero una campaña de soldados alien mujeres.
Los fans aseguran que, claro, que las mujeres han tenido siempre un componente muy fuerte en Alien, ¿no? Sigourney Weaver y Sue Ripley es un referente que muchos quieren imitar y que ha de tener una presencia importante en este videojuego. Sí, razones muy bonitas que dan estos organizadores esta colecta. Pero claro, ¿no? Fans pidiendo mujeres digitalizadas, pechotes digitalizados como mínimo tiene su gracia. Aunque yo he leído por ahí que esta petición, teóricamente, la ha iniciado una tal Melissa Kay. Melissa Kay, que una de dos, o es una mujer o es un gordo haciéndose pasar por elfa lesbiana, que también podría ser.
Que yo creo que es más lo segundo, ¿eh?
Sí, sí, porque hay mujeres en internet.
No.
No, ¿verdad? ¿Habéis conocido alguna?
No.
Yo estoy mirando a ver, pero no.
Es una elfa lesbiana que se pone muy cachondo cuando Ripley cogía el rifle de pulsos en Aliens el regreso.
Efectivamente. Un tema, este tema de las colectas, este tema de las encuestas, que es un tema que segurísimo, porque sé que Isaac es un hombre de talento, habrá incorporado a la encuesta de esta semana. Oh, ¿no es así, vale, amigo Isaac?
Pues claro que sí, amigo.
¡Boom!
¡Boom! ¡Boom! ¡Basta!
Es tan fácil provocar.
Es que me provocas, cabrón, es que me provocas.
Es tan fácil
provocar. Igual que provoca la encuesta de esta semana, que preguntamos, ¿qué miembro de Game Over te gustaría ver digitalizado en el Aliens Colonial Marines?
¡Qué tontería!
¿Qué tontería de encuesta?
Vas a peor. Es que vas
al
a peor.
Revés, a mejor, yo ya estoy en la playa. Porque como primera opción tenemos a Funs en el equipo rojo. Yo había puesto el equipo azul por la ironía. Pero aquí alguien me lo ha cambiado y es el equipo rojo.
Yo te lo he cambiado yo. Porque yo no me... No, yo en el
pero
equipo
irónica,
azul no.
Calla, chapa la boca. Como irónica es la segunda opción a Isako en el equipo negro.
Sí.
Porque eres un negro. O como tercera opción...
Negro de la radio.
A Johnny si sale el juego para Mac. Porque si no, no se lo compra. Como cuarta opción, a Saeva, pero con pechotes.
Saeva con pechotes. Saeva con pechotes. Es la imagen más siniestra desde que Fukui se afeitó.
¡Un pelo! Uf. Como siguiente opción tenemos a Tera Patrick en representación del sucio foro de Eurogamer.
Yo cuando vi esta opción pensé, ya ha hecho culpa de las suyas, pero se ve que no, que es una opción tuya.
Y es muy triste porque googleé actriz porno y dije, bueno, esta misma. Y como última opción, pues digitaliza una moto y vete para casa.
Y ya está.
Y ya está.
Una moto en JPG y ya está.
¿Puedo añadir un dato de mierda?
No.
En la facultad teníamos un servidor llamado Tera Patrick.
Te han dicho que no.
Era igual.
Un servidor.
Te han dicho que no.
Sí, cuando le metíais el USB decías, toma, guarra, toma.
Creo que era una especie de repositorio de porno, no me acuerdo.
No lo sé.
La semana pasada también hubo una encuesta que seguro que era tan interesante como las anécdotas de la Universidad de Cupa.
Correcto, porque preguntábamos, wow, ¿qué DLCs añadirías a Game Over? Que esto era una pregunta repetida, creo. Pero bueno, da igual. Ha ganado con un 38% músicas de Game Over tocadas a la flauta por Benelux.
Esto es imparable, Bene. Esto es imparable. Yo este verano estoy viendo en las gasolineras de toda España, al lado de Camela y Peret, entre medio, sí, grandes hits de la música de flauta
versión
por Benelux.
De... Sí.
Estáis rompiendo la continuidad del universo Game Over. Si escucharais el intermedio sabríais que ahora ya no es posible.
Ya.
Y si no sabéis por qué escuchar el intermedio del programa anterior,
tienes la boca llena de
saliva.
Tienes la boca llena de saliva, Bueno, esta es una parida muy grande,
muy grande,
pero no tanto como los miembros que hay aquí hoy en este programa. Y tenemos con nosotros a Isako.
Hola, buenas.
A Cupa, qué poco ánimo, ¿no?
Es que iba a decir, tú quieres ver algo grande que no es una parida, pero he pensado, sí.
¡Cupa!
Hola, yo también estoy ya de vacaciones ahí.
Joder,
se te ve el moreno, se te ve el moreno.
Hombre.
Sí, sí, no, es... Tú imagínate la gama de blancos.
Sí.
Del más blanco al menos blanco.
Ah, el blanco hueso.
Hoy está en el blanco número 2.
Yo te digo que el otro día me hice un morado y lo tengo verde de lo blanco que tengo la
piel. ¡Está verde!
Sí, está verde.
Míralo, es blanco Iniesta.
¡Cupa está verde! ¡Qué mal rollo da!
Sí,
también
sí.
Tenemos con nosotros a Isaac250.
¡Basta!
Un gran fan de Arcadia, como podéis comprobar. También está con nosotros Benelux.
Sí, hoy ya estoy muy triste. Porque... Ahora voy con mi diálogo. Porque... Sí, es mi momento.
Se anuncia a sí mismo.
Monólogo. Oye, baja música. Baja
oye, que ahora voy con el monólogo, ¿eh?
Baja música.
A ver. Voy ahí. Estoy triste porque el mundo de fútbol es un mundo duro. Para la gente.
A piñón fijo, no para por nada.
Cállate. Y se ha llevado a uno de los nuestros. Se ha llevado a Chache.
Es verdad.
Fútbol.
Es verdad.
Se ha llevado a uno de los
Leg
nuestros.
Leg for Chache.
Por favor, una recolecta, un Kickstarter.
No hables de kicks. Chache ha perdido la rodilla.
Se van los mejores.
El metatarso, ¿no? Creo que era.
Hay un hashtag para que la recupere.
Leg for Chache.
Todos juntos podemos vencer estamos a las piernas de Chache.
Estamos contigo, Chache, de corazón. De corazón y de metatarso.
Si consigues suficiente hashtag, te regalan una pierna.
Oye, buscamos...
el universo. La pierna de Chache.
Desde aquí hago un llamamiento, buscamos donantes de metatarso. Te sobran metatarsos, dónalos. Dónalos a Chache, que le falta. Le falta uno.
Se regenera. No pregunto.
Bueno, saludos a todos.
Saludos para todos. Sí. Muy bien. También está con nosotros el siniestro de... Ya se le empiezan a ver los pelillos.
Hostia, es Fukuy.
Es como un adolescente que ya se le ven los primeros pelillos.
Ahora sin perilla y sin trabajo, yo creo que el saludo que envié a Game Over está pasando de factura.
¡Bum! ¡Pasta! Es que sois unos inconscientes. Cuando decimos que no enviéis saludos a Game Over, es por algo, Fukui. Sin perilla y sin pasta, y sin trabajo, y sin nada. En la calle. Qué lástima. También está con nosotros, es fanático.
Yo hoy he puesto en el LinkedIn Game Over. He puesto que soy colaborador en Game Over.
Pero eso no es nada. El problema es enviar un saludo.
¡Bum! ¡Al paro!
Solo te banean.
Y también está con nosotros Johnny.
Buenas. Isaac. Boom.
Pasta. Mer...
Hola.
Se acabó ya el boom, boom, boom.
¿Cómo se nota que estamos acabando temporada?
Y afuera ya nos han venido a ver José, Eva y Mike. Saludito para ellos.
No te ven los
de... Saludo para todos.
Los de casa.
Eva se ha ido.
Normal. Ha visto. Llorando, además. Nuevo récord. 15 minutos de programa aguantado una mujer en este sacrosanto espacio.
6 de los 10.
10,
que recuerda que empezamos más tarde.
Sigue siendo un récord. Sí. Sigue siendo un récord. En fin, pues este es el programa número 466 de Game Over.
Pues el programa 466, que podéis comentar vía Twitter con el hashtag RetarsGeo.
¿Qué chándal estás hoy, eh?
Más de lo habitual, ya es decir, eh.
Comenzará con las noticias, tendremos lo que siempre quiso saber sobre el mundo de los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar, que hablaremos de la historia del Commodore en su tercera y última parte. No habrá juego de la semana, sino haremos un especial sobre el Game Lab 2012 y acabaremos...
¡Ah, claro! ¿Cómo no os dan entradas? ¿Cómo no os dejan colar gratis?
¡Vendidos!
Ahora sí que hacéis un especial del Game Lab, ¿eh?
¡Claro!
¿Dónde estabais el año pasado?
¡Claro! ¿Eh? ¿Y analizáis el Max Payne 3?
También lo hicimos, loco.
El año pasado no hubo especial del Game Lab porque no dejaron entrar a Game Over.
El año pasado...
¡Creo que sí que hubo! ¡Sí que hubo, loco!
¡Sí que claro. hubo!
¿Y analizaste el Max Payne 3 porque os lo dieron o pirateasteis?
¡Emprendedor! ¿Que eres un emprendedor?
Comprados, vendidos y de todo.
Vendidos.
Acabaremos con Destripando la Industria, el último Destripando de esta temporada, preguntando la gran pregunta que nos han hecho a lo largo de todo el año, que es ¿cómo cojones entro a trabajar en esta industria?
No lo hagas.
Por la puerta.
Y vamos a hablar de Boom Pasta.
¿Boom?
De licencias. Y es que el Tribunal Europeo ha ratificado lo que nos decía el sentido común.
Cuidado, que el Tribunal Europeo no es un grupillo de... un grupúsculo de gentuza que va por ahí paseando. No, estos tienen poder, ¿eh?
No, estos son gentuza que está quieta.
Como Barcelona, que tiene poder.
Bueno, lo que decía, este tribunal que tiene poder de la mierda.
Tarjeta roja,
bañolada al estadio. Ratifica lo que nos decía el sentido común.
Sí.
Si compramos una licencia, esta es nuestra. Y es que hasta ahora las ventas de contenido digital tenían algo turbio.
Algo solo muy turbio.
Porque sí, Steam y demás tiendas hacen super ofertas que nos gustan a todos. Y sí, el sistema de descargas es perfecto y ha ayudado a muchos desarrolladores independientes. Pero seamos francos, esto es una pequeña poción del pastel.
Pequeñita.
La realidad es que ahora mismo los juegos AAA los pagamos prácticamente al mismo precio que en descarga.
Sí, en descarga y en formato...
¡Vale!
Descarga y formato físico y cuestan lo mismo.
Y depende cómo hasta más.
Se han dado casos. Se siguen dando casos hoy en día. En que encuentras, por ejemplo, un juego de lanzamiento que vale, pues yo qué sé, 40 euros, ¿no?
Y en la semana baja en una tienda y en Steam no.
Y en Steam sigue valiendo esos 40, ¿no?
Y es el modelo que teníamos hasta ahora. Empresas que nos cobran juegos a precio físico, pero que no nos da los mismos derechos que si tuviera un juego físico. Y esta misma semana el Tribunal Europeo ha dicho que hasta aquí.
A ver, tienes un poco el...
Abro comillas del resumen. los autores propietarios de cualquier software no pueden oponerse a la reventa de sus licencias, aunque no exista soporte físico para estas. Porque hasta ahora pasaban dos cosas. Por un lado, muchas veces aceptábamos los EULA draconianos, más de una vez declarados papel mojado en España por no poder discutir sus condiciones, y por otro, que no hay forma de transmitir la licencia. Es decir, somos propietarios de la licencia, pero no podemos cederla a un tercero en las plataformas habituales. En teoría, y ojo con en teoría, a partir de ahora estas plataformas, Steam, App Store, Xbox Live, hasta Google Play, deberán facilitar los medios para transferir las licencias. En teoría. Porque no dudéis ni un segundo que ahora mismo hay muchos abogados de muchas empresas estudiando el tema. Y ahora vienen los recursos para aplazar la sentencia todo lo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por un momento vamos a imaginar que la sentencia firme está ratificada y ahora los propietarios del servicio de descarga tienen que acatarla. ¿Ahora qué?
Una pregunta. Esto en Europa.
Esto en Europa.
En América sigue estando como siempre, en teoría.
Tribunal Europeo.
Sí, esto en América todavía no se ha hablado, entre comillas.
Claro, estar como siempre no significa que sea lo contrario. Significa que todavía no está hablado, no está discutido.
Una especie de vacío legal, ¿no?
Exacto.
Y claro, entonces, como hay un vacío legal, las empresas campan a sus anchas y, claro, barren para su casa, ¿no?
Es lo que pasa con los EULAs. En teoría, es ilegal un EULA porque en cualquier contrato que firmes, y un EULA es un contrato, tiene que haber negociación por las dos partes. Cuando tú abres una caja y firmas un EULA, no hay negociación, te están imponiendo unas condiciones. Y eso en España está declarado ilegal. Claro, otra cosa es meterte a discutir con las empresas.
Claro, ¿quién denuncia, no?
¿Quién denuncia y se gasta una pasta por tontería, al fin y al cabo? Pero vamos a pensar que esto ya está ratificado, que esto es así y tienen que acatarlo. ¿Cuáles serán los efectos a largo plazo? Porque, como decía Full, la sentencia solo es en Europa. Y no sé hasta qué punto puede afectar al mercado europeo de forma negativa. Podríamos ver desde juegos que no salen al mercado europeo, porque lo mismo no le conviene a la empresa.
¿Qué ha pasado?
Hasta otros que lo hagan con un incremento de precio para compensar esta medida. Es decir, cualquier empresa dice, como el juego luego va a circular de segunda mano, incremento el precio para compensar.
O sea que, por ejemplo, podríamos estar ante el caso de un Fallout New Vegas, que en América en Steam podría venderse, ponle, a $10.
Y aquí a 30.
No solo no vale 10 euros, que sería un poco esa conversión de que ya hablaste en un artículo en Eurogamer precisamente, no solo eso, sino que además podría valer pues 20 o incluso 30, ¿no?
Exacto.
Habría un problema comparativo importante ahí.
Y también una cosa que puede ser que sea es que le quiten el pase online, ¿no? Igual que ha pasado en los formatos físicos, que tú compres Left 4 Dead, pero no puedas jugar online porque no puedes vender esa licencia.
¿Quieres decir que esto haría que en Europa se pudiera quitar el pase online?
No sé.
¿Pero están vendiendo licencias?
Todo lo contrario, precisamente bienvenidos a la época de todos los juegos como servicio, Diablo 3...
Exacto, ahora viene lo que hemos explicado alguna vez y que Nacho puede corregirme si me equivoco. Las compañías tienen una forma de evitar esto, convertir productos en servicios.
No es lo mismo un producto que un servicio. En la legislación europea y del mundo casi,
que también,
¿no?,
lo viste en sentido común. Un producto puedes venderlo, un servicio no. ¿Pero qué pasa con los servicios? Que hay que pagarlos mes a mes. Y esto daría mucho sentido a la compra de Gaikai por parte de Sony. Aunque espero que mejoren sus conexiones.
Sí,
porque si funciona a la misma velocidad que sus actualizaciones, no podemos jugar ni al Mario Bros. XD he puesto aquí.
Hay un smiley.
Ahora, espera, que el micro.
Es fantástico. Un smiley en un guión de radio. Es maravilloso.
Cosas peores hemos hecho.
La cuarta pared.
Pongámonos serios. ¿Cómo afectará esto a los servicios actuales? ¿De verdad veis factible que servicios como Steam o Xbox Live añaden una pestaña de compra-venta? Steam tiene algo parecido en su inventario de regalos. Tan solo tiene que ampliarlo a todo nuestro catálogo y, si saben darle convenientemente la vuelta a la tortilla, añadir una comisión por compraventa. Además, veo mucha gente emocionada en las redes sociales y en los comentarios pensando que podrán deshacerse de sus juegos y ganar algo de pasta. Pero no sé si están contando con que el aumento de la oferta baja los precios. Y eso en digital puede ser un precio muy bajo, sobre todo con las ofertas de Steam.
Es un tema complicado, es un tema que ha dado mucho que hablar esta semana, ya veo a todo el mundo que quiere hablar en la mesa. Vamos por partes, efectivamente, es un tema difícil, un tema que tiene tanto puntos positivos como negativos, pero yo quisiera que Fukui, en el blog de Eurogamer, precisamente habló al respecto y dijo un comentario muy lúcido y que me gustaría que compartiera con todos nosotros. Fukui.
Yo creo que la sentencia es muy interesante, pero encuentro muchos vacíos, muchas preguntas todavía sin responder. Básicamente, un producto físico... el mercado de segunda mano siempre se ha basado en que el producto se degrada con el tiempo, tú ya lo has utilizado y lo vendes a un precio menor. Pero el producto digital siempre es igual, es exactamente igual. ¿Qué precio le pones a un producto digital de segunda mano?
No se gasta, ¿no?
Que es exactamente igual al de primera mano. Ese es el primer problema que veo. Y luego otro problema que veo y que lleva ocurriendo mucho tiempo en PC por ejemplo, es que tú puedes vender un juego de segunda mano en PC desde hace eones, ¿no? Pero ya pasaba hace eones que tú, si te comprabas un Quake 3, por ejemplo, y lo vendías, tenías que confiar en que el vendedor no utilizara esa CD key. Uh-huh. Porque era un elemento esencial para jugar al multijugador. Y eso, sí, lo tenías en la caja, pero el vendedor lo podía haber apuntado en un papel y seguir utilizándolo. Entonces, ¿cómo van a plantear esto las tiendas? Yo no veo todavía que esto no va a cambiar absolutamente nada por ahora.
Es una primera sentencia. Tiene que venir muchas ratificaciones. Y además es una cosa que está empezando. Esto hay que trabajarlo mucho.
Fanático.
Respondiendo a Fukui, la sentencia precisamente indica que el vendedor tiene que inhabilitar su posible uso, porque esta sentencia no viene por un debate sobre la venta de juegos de segunda mano. O sea, realmente se ha dado mucha polémica, se ha hablado mucho de ello, pero en realidad es una empresa alemana que se dedica a vender de segunda mano licencias de software muy caro. Entonces Oracle se ha puesto a pelear con ello, y es lo que decía Johnny, tú ponte y pelea con las empresas. Pues ahora que ponte y dile a Steam que no te deja venderte tus juegos de segunda mano.
Estamos peleándonos por realmente las migajas que son el usuario final, porque esta sentencia lo que viene a... O sea, es una sentencia lógica y un primer paso, como dice Johnny, porque estamos convergiendo al digital, estamos pasando al digital, y no solo la industria del videojuego, la industria cultural en pleno, música, cine, etcétera. Es decir, esto es una primera piedra que va a formar el camino a cómo va a ser el mercado de aquí a 20, 30 o 50 años, y no hay que tomarse muy firme esta sentencia en sí, sino que esto va a ser, pues como por ejemplo, la Constitución da paso a las leyes a la ley laboral, la ley laboral a los sindicatos, etcétera. Pues esto es lo mismo dentro de las normas del juego del mercado digital.
Es evidente que efectivamente es un primer paso de algo que hasta ahora era un mundo alegal, era un vacío legal que había ahí, nadie sabía muy bien exactamente cómo legislar eso, ¿no? Porque era algo, es un poco lo que comenté yo también en Eurogamer, ¿no? Que ya sabemos cómo va la ley, sabemos cómo van las leyes, no solo en España, en el mundo, ¿no? Que hasta el mundo tecnológico avanza una barbaridad, pero el mundo legal, ¿no? El mundo de la ley siempre está por detrás, siempre tarda en alcanzar, y mientras la ley no alcanza a este nuevo universo tecnológico, pues claro, no hay ley, no hay legislación. Eso es una ciudad sin ley, pero realmente es una ciudad, es el salvaje oeste, en que cada uno hace lo que quiera, y claro, las empresas barren para su casa, y como barren para su casa, pues creaban estos eulas draconianos, es decir, poco, decían auténticas barbaridades en ocasiones, solo hacía falta que nos obligaran a vestirnos de pirata para jugar, ¿no?
Recuerdo los de no puedes denunciar a la empresa.
Exactamente, este eula lo ha firmado Electronic Arts, creo que era.
No, Sony dijo que si se te rompía la consola no podías denunciar.
Exactamente.
Y lo firmabas, ¿eh?
Sí, sí, y claro, lo firmabas porque es que no tenías no te podías hacer nada más, y como bien dicho Johnny, estas cosas hay que negociarlas en teoría. Pasó lo mismo cuando Sony cambió su como era la garantía de la consola, ¿no? Que decía que si tú instalabas en Linux, pues días que te jodías, cuando realmente en el contrato original te permitía instalar Linux y hacer lo que te saliera de la gana, pero de repente un día lo cambiaron y no pasó absolutamente nada.
Y cuando se hacen actualizaciones de sistemas online o sistemas como iTunes, que te dicen, tú no estás obligado a aceptar las nuevas condiciones, digo, ya, pero es que si no, no me dejas acceder al servicio.
De hecho, South Park hizo un capítulo memorable al respecto, criticando esta política de Apple. Pero eso, que la ley siempre va por detrás, y es buena idea eso, que llegue el momento en que por fin la legalidad ha alcanzado el servicio de la venta digital. El problema es que ahora aparece por la esquina este servicio nube, este nuevo servicio nube, Gaikai, OnLives y compañía, que es un universo nuevo en el que pasará otra vez el mismo ciclo. Las empresas empezaron a hacer con estos servicios online, estos servicios en la nube, van a empezar a hacer lo que les salga de las narices sin tener ningún tipo de legalidad, hasta que la ley, ponle que de aquí 5 años diga, hostia, vamos a alcanzar y vamos a regular. Pero para entonces pues habrá pasado exactamente lo mismo, que ahora habremos aceptado unos eulas draconianos que vete a saber qué cosas firmaremos, ¿no?
A mí me parece muy interesante un comentario que leí en Games Industry sobre el tema, que decía que las empresas, lo que dices tú, barren para casa, y las empresas, cuando se trataba de piratería y de pérdida de software, querían que lo trataran como si fuera una copia entera, como si alguien pirateaba algo se cobraba a full price. Pero cuando ellos son los que te venden la licencia, no te la venden a full price. Te venden a full price, pero pagas entero, pero no tienes los mismos derechos. Y eso me parece muy interesante.
Veremos cómo queda pues este tema. Insisto, es un primer paso, no hay que tomárselo a la tremenda, porque esto naturalmente lo va a pasar por 1000 abogados, por 1000 juicios, por 1000 comités, y hasta que veamos una ley en firme, y hasta que veamos también la reacción en firme de las compañías que se dedican a esto como Steam, puede pasar todavía mucho tiempo, pero es un primer paso que veremos en qué acaba. Un debate, insisto, que ha sido un poco lo más llamativo de la semana, pero no han sido las únicas noticias, han habido muchas más que sin duda vamos a tratar con un enfoque más ridículo, más chorro. Vamos con las chorradas. Y mira, precisamente empezamos las noticias con rebajas, ¿eh? Rebajas de este rollo Steam, rebajas locas, locas de estas que tanto nos gustan. La oferta es que durante unos días podéis encontrar en Steam L.A. Noire, que estás oyendo de fondo, por unos miserables 8 euros. Una oferta del 75% de precio sobre su valor total. Pero bueno, claro, no puede ser de otra forma, amigos míos. Como siempre en Game Over hablamos de una rebaja cuando ya es tarde, ya ha pasado, ya no podéis
encontrar. ¡Qué lástima!
Es que esta noticia iba a entrar la semana pasada y no pude entrar, así que la hablamos hoy. Ya ha pasado. Si ahora vais a Steam, veréis que el juego vuelve a estar a sus 20 y pico euros originales. Y otra forma, sí, amigos míos, que la campaña de marketing para hablar de L.A. Noire está siendo un poco agresiva en Steam, como nos demuestra un microfilm que nos ha enviado Eurogamer.
Así
que
un microfilm. Vamos
a desempolvar la máquina de microfilms que nos envió la Asociación del Microfilm Española.
O sea, ahora es la buena.
Semana. No, ahora esta es la buena. La máquina auténtica enviada. Mira, fíjate, tiene ahí el sello de la Asociación del Microfilm. Español, ¡dentro, sí, máquina!
Es verdad.
Eso no es el puto sonido de Apple. Que no lo envió la asociación.
¡La polla!
Que no. Mira, escucha.
A ver, vamos a picar a la puerta. Parece que no me abren, vuelvo a darle. Ahora. Buenas tardes, soy el sargento McNamara.
No,
espera, esto es el CD3. Soy el becario McNamara, Departamento de Hacienda.
Ah, hola, buenas, ¿qué quiere?
¡Que te calles ya, loco! Que aquí las preguntas las hago yo.
¿Qué?
¿Puedo pasar?
Sí, claro. ¿Quiere algo? ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Un café? ¿Una Coca-Cola? ¿Una botella de agua?
No. Todo menos una botella de agua. No.
Vale.
Qué malo. Me acuerdo de Vietnam.
Sí, perdón, Dios, sí, fue muy duro. Mi abuelo estuvo ahí también.
En fin, que venía a hablarle de cierta irregularidad que hemos registrado en su cuenta de Steam.
¿De Steam? Pues no sé qué puede ser. De hecho, yo hace mucho y no compro en Steam. Yo lo he tocado.
¡Ay, es culpable! ¿Qué? Pero que ya te has cavado tu propio foso, que tienes que comprarte el anual por 8 euros, cómpratelo ya.
¿Pero qué dices? Si la oferta ya se pasó, que ya está, que ahora vuelve a estar a 25 euros, fíjese.
¡Que me da igual! ¡Que compra, cerdo, compra!
¿Pero de qué va? ¿Pero maldito policía? ¿Que esto es abuso de poder? ¿Que está aquí abusando de mí? ¿Que esto es Plaza Cataluña? ¿Pero qué hace?
Perdone.
¿Por qué lo hace?
Ya sabe, a veces hay que sacudir el carrito de la compra para que caigan los euros.
Sí, o algo, pero... Por cierto, deje mi zapato. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es mi zapato? ¿Qué quiere?
Su zapato número 43 y con barro.
Bueno, que voy a llegar a casa.
Lo voy a dibujar en mi libreta. Qué interesante.
¿Qué está haciendo? Pero si no lo está dibujando, que está aplicando un filtro de Instagram, el Kelvin, con el marco ese de fotos.
Es que desde que lo descubrí he dejado de dibujar en mi libreta, ¿eh? Mira. Uf, qué bonito, qué bonito.
No, sí, la foto es buena. Pero...
Ahora después le hago una foto a mi comida.
Ahí.
Uf, en fin.
Y ahora botella.
Caso cerrado. Otro interrogatorio perfecto.
Sí, o algo. Oiga, esto es Hacienda. ¿Cuándo me va a devolver lo mío, por cierto? Que
no, yo ya no estoy en Hacienda, soy de narcotráfico.
Pues hostia, no tengo nada.
Hostia, mira por la ventana. Mira, un negro cruzando la calle, pero seguro que lleva droga. Venga, nos vemos. Venga.
O algo, venga.
¡Negro! ¡Isaco!
¡Vaya bien!
¡Isaco!
Quiero recalcar al pobre escopeto del chat que ha dicho... ¡Cabrones! ¡Que ya estaba abriendo el Steam!
Yo quiero recalcar que McNamara habrá estado en Vietnam 20 años antes de que estallara la guerra, pero bueno. ¡Detalles!
Bueno, dijo que estuvo en Vietnam, no que estuvo de... No, decía que estaba en la Segunda Guerra Mundial.
¡Perdón, eh!
¿En qué guerra estuvo? Porque estuvo en una.
¡La Segunda Guerra Mundial!
¡Idiota! ¡Que solos estáis!
Vamos a hablar de otras chorradas. Hace unas semanas que supimos que nuestro viejo amigo Kat Hirai... ¡Pum!
¡Vietnam!
Nuestro viejo amigo Kat Hirai, director de la división de videojuegos de Sony, cara visible de PlayStation durante mucho tiempo, había sido ascendido, lo supimos, insisto, hace semanas. Ascendido nada más y nada menos que a presidente. Pero a presidente.
Pero
como los quesos, presidente.
Pero sin echar al presidente que ya estaba.
No. A ese lo ascendieron también.
¿Pero cómo se puede ascender un presidente?
Pues a presidente del presidente.
Adiós.
Presidente.
Son todos presidentes.
Presidente.
El que limpia es presidente de las covas.
Sí, presidente de infraestructura de higiene. No. O sea, que pasa el mocho. No. Bueno, lo dicho, que en principio parecía que Kat iba a compaginar ambos cargos, ¿no? Pero la presión ha podido con el directivo, se le empiezan a ver ya las canitas, y ha anunciado que deja el cargo en SCE. Hemos sabido que sus viejos compañeros, hay fotos de hecho en internet, le organizaron una fiesta de despedida muy pomposa donde se afirma que le regalaron una Play 3 exclusiva con unos colores exclusivos y un ramo de flores, bueno, cada uno con sus cosas. Pero gracias a Eurogamer hemos sabido la verdad.
Emocionada.
¿Cómo sería eso? ¿Cómo diría Kaz?
Emocionada. Sí, sí, sí. Agradecido.
No. La fiesta de Jirai se celebró en realidad, lo hemos sabido hasta Sauro Gamer, en el servicio que tanto le gusta a Jirai.
Solamente puedo decir gracias por presidir.
En el home. Así de en el home. Ha sido en el home. Así que vamos a conectar con PlayStation Home a ver cómo continúa esta fiesta de
despedida. ¿Es la Play 3?
He traído la Play 3 de casa.
La Slim es fea de cojones.
No, pero mira, la voy a enchufar y vamos a entrar al home. Mira qué rápido enciende. Clic.
¿Pero qué dice? ¡Sonido de arpas!
¡Es la Play 3! ¡Fiesta! Mira, se lo pone. Actualizar el sistema. ¡La Play 3!
Actualiza, cerdo. ¿Hola? ¿Hola, buenas? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola. Venga, salid todos, que ya sé que me estáis preparando una fiesta sorpresa. Que si no, el joven no estaría tan vacío. Venga. Venga, Joan, que sé que tú al menos estás en el home. Sal. Me compraré tu próximo Joan, yo recomiendo y todo, en serio. Hola. ¿Alguien?
Ahora, apago la consola. Yo no recordaba.
De arpas.
Yo no recordaba que la Play 3 se encendiera tan rápido, ¿eh?
No, no.
Siempre que enciendo la Play 3 tarda 2 horas en encender. Ya, mira, está que rápido.
¿No te ha pedido autorización?
No.
Sería pirata.
Sí. Bueno, vamos a hablar de temas gallegos. Vamos a hablar de... Es que no sé si lo viste el jueves. Yo no sé si nos tomó el pelo o qué. Pero nuestro amigo Ish, Kenta Kojima, sí. Nuestro amigo Ish de Radio Battletoad, que era un amigo del programa.
Sabía algo.
Sabía algo porque el jueves va y el tío dice, he tenido una revelación. Hoy Gabe Newell, el gordo de Valve, va a confirmar Steam para Linux. El tío lo dijo, lo soltó.
Tampoco te fíes mucho de Ish, que también dice que va a sacar una consola con Linux, cuidado.
Es que la sacan en la Ouya.
Eso es Android.
Bueno, pero es la misma mierda.
La misma mierda. He oído ese debate en Pánico con el Núcleo, ¿no? Es decir, no, es que ha salido no sé qué para Android y eso es Linux.
Dilo bien.
Ha salido para Linux.
No se llama Pánico en el Núcleo.
Pánico no núcleo.
Eso, dilo bien. O pánico de núcleo.
O pánico de núcleo.
Eso. Bueno, pues lo dicho, estaba seguro. Pues al cabo de nada, al cabo de unas pocas horas, no sé muy bien cómo, de repente toda la prensa del videojuego se empieza a hacer eco de una entrevista que ha revelado el portal noruego Dagbladet al gordaco barbudo en cuestión, en que él mismo en persona afirmaba que sí, que Steam para Linux es una realidad, pero que no sabía exactamente cuándo vería la luz este servicio, este producto.
¿Y cómo lo has hecho? Explícanoslo.
¿A quién has puesto una vela ahí? Por favor, la virgenciña del carnel libre. Ponme, por favor.
Yo a Ish rezar precisamente no le veo a Ish.
¡Oh! Al pingüino. ¡Oh!
¿Cómo,
¿cómo que no? Seguro que va todas las semanas a misa.
Y un gran devoto de Stallman, de la figura de Stallman.
Bueno, el caso que sea como sea, es evidente, siempre una buena noticia saber que Steam llegará a una plataforma más, aunque esta sea, y más incluso, si es Linux. No hay duda. Hostia, ¿y esto? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Pero, ¿de dónde salen estos ángeles? ¿De dónde salen tantos coros celestiales? ¿Qué está pasando?
Cuidado, figuiño, cuidado. Que non son ángeles, que son querubines open source. E están moito contentos por a salida do Steam en Linux. Querubines, por cierto, con K, con K de KDE.
Ya, querubines con K.
Exacto.
De KDE.
De KDE, licencia GPL,
No me caro, ahora hace ser un poco catalán, Hace GPL,
Sí.
Es gratis, Bueno.
Se me ha ido un poco el acento.
Sí, un poquito, dice.
Sin guión no tengo acento.
No, bueno, el caso que no... Yo estaba dudando si en esta noticia va a aparecer o usted o el gordaco de la barba, ¿no? Pero claro, como...
Un respeto que no está gordo,
Es que DR se ha ido de vacaciones y claro, pues no podía ser. Pero el caso es que tenemos aquí, pues, a nuestro linuxero de guardia, ¿no? Claro, ¿cómo le llamamos hoy? Porque cada semana le llamo de una forma distinta con esta voz, esta GNU, ¿no?, que tiene.
O nome no es importante.
Ya.
Solo repositorios o son. Pero si usted quiere de llamarme de alguna manera, llámame Monchi.
Monchi.
Si eso le agrada.
Monchi. Sí. O sea, le llamo Monchi.
Exacto.
Muy bien. Bueno, pues nada. No tiene sentido alguno, pero en fin. ¿Está usted contento con la confirmación, pues, de la salida de Steam en Linux, señor Monchi?
Hombre, que algo salga para un millón sistema operativo del mundo es siempre una gran noticia, rapaz.
Ya.
Sí. En Pánico no Núcleo estamos tan contentos que marchamos a hacer Camino de Stallman para celebrar.
¿El Camino de Stallman? No quiero saberlo.
Que sí,
no,
carallo, que sí, o Camino de Stallman. Vamos, de un repositorio en un repositorio para celebrarlo.
Yeah.
Claro que los repositorios están a 10 metros el uno del otro, porque si no el barbudo esto está muy raso y no aguanta.
No un raso.
Está muy raso y no aguanta.
Ya, yeah. Bueno, que sí.
¿No sabe falar o qué? raso.
Yo no falo, no falo mucho. Por una cosa tengo que decirle, señor Monchi, una cosa es que salga Steam para Linux y otra que salgan juegos, recuerde si no lo que pasó con Macintosh.
Calle, abrazafarolas, no me nombre esa marca que me trepa los calambres y me baja los sudores.
Ya.
Y no me hable tampoco de esos guiños que ya hemos hablado más veces de esto. No me repita el gag, recuerda.
Que sí, que lo que usted diga, pero a ver, pero insisto, explíqueme de qué vale Steam si no tiene juegos.
Y dale vueltas o burro al molino, que sogar no es la diversión. ¿Acaso es mayor satisfacción que satisfacer dependencias?
¿Pero qué está diciendo? ¿De qué vale una plataforma de juegos si no tiene juegos?
Vos, usted está muy equivocado.
¿Qué dice?
Y más, mis fans en Twitiño me dan o razón.
¿Eh?
Los dos fans que tengo, que Linus tener ya dos seguidores de algo, ya es mucho. Antes de que si son tres, alguien siempre te hace un fork, seguro.
Ay, por favor.
Bravo.
Por favor. ¿Qué ha dicho, por cierto, Twitiño?
Sí, el Twitiño.
¿Qué es el Twitiño?
La mierda esa del pajariño azul que tiene que echar todo el mundo, lo de los hashtags esos.
¿Los hashtags? ¡Ah, el Twitter! ¡El Twitter!
Pues
Monchi, que no te enteras.
También, es Twitiño.
Yo creo que Twitiño son delantero centro, ¿eh?
¿De qué equipo, en qué equipo juega?
El Leganés.
Pero bueno.
Pero el Leganés, el himno lo tiene libre
ya
o
estamos.
No. Es Creative Commons.
Que... Monchi, aquí, Monchi. No empiece otra vez con que compilar es lo divertido, que ya me tiene usted harto con este tema.
A ver, me apoquiño, que sí, que así. Y si no, parle. ¿Vos qué prefieres?
A ver.
¿Jugar a Eleanor o compilar fuentes?
Hostia, pues ya me ha pillado. Es verdad, ahí me ha pillado. Es más divertido compilar las fuentes. Sí.
Pues con esa reflexión, con esta bomba, ahí lo deis, o sea, Galiño.
A mí me gusta Top Gear, ¿no?
Sí, me gusta.
¿Cómo se llama ahí en Galicia, Top Gear?
Marcha un poquillo alta. Bueno, yo me voy, que me han dicho que tienen en exposición en la galería Def Null el Kernel Calistino, así que yo me voy para allá.
Vale, sí.
A ver qué tal.
Venga.
Voy a ver si el Kernel Calistino está en GPL, ¿eh?
No creo en la época.
Voy a poner una denuncia.
Venga, hasta luego, adiós. Joder, macho, vaya tela. Leganés, ¿no? Verne. ¿Por qué te llamo Verne? No sé.
Yo que se cambia de nick cada día.
Benelux. Llegamos con más noticias, y hablamos de Sega, una compañía que sigue viviendo del recuerdo y sacando ports de sus juegos clásicos de Dreamcast para Xbox Live y PlayStation Network. Concretamente, el próximo anunciado que llegará el 3 de octubre de este año será el mítico Sonic Adventure 2, el juego en el que nació cierto erizo negro que más tarde le daría las pistolas. Game Over ha tenido el honor de recibir una beta, nuestra primera beta, nos han enviado una PlayStation de estas para prensa.
Pirata, dicen, ¿no?
Pirata. No tiene arpas, tranquilo, vale, Isaco. Vale. Y vamos a poner aquí en rigurosísima exclusiva versión...
Si es que además todo el mundo tiene la edición de su aniversario, que estaba a $10.
Exactamente.
Era súper limitada.
La beta de este juego para PlayStation Network, pero el resultado, ¿sabes qué pasa? Yo he estado probando ahora un momento aquí en el Estudio 3 y no ha sido el esperado. Escuchémoslo.
¿Qué dices?
Sonic.
¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfruta!
Se requiere actualización de PlayStation Network.
¿Por qué la tuya no requiere actualización y la de prensa?
Son aquellas cosas de la vida. Son aquellas cosas inexploradas, ¿Por qué la consola? No estamos ahí.
Te estás cargando la continuidad de Game Over.
Ah, toma por saco. Vamos a hablar de más chorradas. Chorradas como las protagonizadas por un personaje que hace mucho del que no hablamos y antes pasaba a menudo por aquí, Kazunori Yamauchi.
Está bien que recupere la continuidad de un personaje.
Oiga, que no hace tanto que no sale, ¿eh? Este año salió un par de veces. No venga con eso.
Usted sale mucho más.
Joder, ya no me faltaría. Kazunori Yamauchi, la cara más visible de Gran Turismo, estuvo en Barcelona con motivo del Game Lab, del que hablaremos en la segunda hora. No solo vino a hacerse fotos y a firmar autógrafos, también Yamauchi vino a la celebración de la final nacional de la GT Academy. Pero paralelamente a su llegada surgió un dato curioso al respecto de Gran Turismo 5. Desde su lanzamiento hace ya 2 años, los jugadores de todo el mundo han recorrido ya un total de 58.000 millones...
¡De puntos de experiencia!
¡No, de kilómetros!
¿Pero no estás hablando de Gran Turismo Warcraft?
¡No, de Gran Turismo 5! 58.000, cállese, 58.000 millones de kilómetros
no,
en asfalto, joder.
Era el Warcraft 2, Warcraft 3 y
Nada, que te calles ya. Casi nada, 58.000 millones de kilómetros. Curiosamente nos hemos encontrado aquí, viniendo para aquí, nos hemos encontrado al señor Yamauchi aquí en la puerta, en la entrada de la radio, ahí tirado, descansando, como estaba como respirando muy fuerte. Lo hemos invitado aquí para que entre y nos hable un poco más de su conferencia en el Game Lab. Señor Yamauchi, buenas tardes.
Buenas, serán para ti.
Venga, no me sea tan negativo, siempre está igual usted. Que he oído, me ha contado un pajarito que su conferencia fue todo un éxito ahí en el Game Lab, que explicó cosas como, por ejemplo, que Sony le canceló hasta dos veces el proyecto Gran Turismo antes de que le dejaran hacerlo.
No vea cómo me arrepiento. Debí hacerles caso.
Parece que se está tocando.
Menos actualizaciones, menos...
La mano donde pueda verlas.
Menos coches. Ahora sería un hombre feliz.
Hombre, pero no diga eso, señor Yamauchi. Si gracias a usted, gracias a la saga, ha podido usted correr en míticos circuitos, como por ejemplo el de Nürburgring, el mítico.
No, Nürburgring no.
¿Qué pasa?
No vea, no se acababa nunca. Venga curvas, venga árboles, y yo venga a decir... Power.
¿Esto también sigue, sigue Top Gear?
Sí, la de la marcha. Y nada, que no se acaba. Que no se acababa.
Ya. Bueno, veo que tiene la misma energía de siempre, ¿eh? Usted siempre cansado. Pero una pregunta quiero hacerle. Si el Game Lab acabó hace una semana, porque sigue aquí todavía, no se ha ido todavía a su casa.
No sé, es que verá, me estoy hiperventilando, pero...
Ya veo, ya.
Sí, no
ya.
Puedo salir. No puedo salir.
Tengamos por si acaso... Una pregunta, off topic total. Si le da algo, ¿quién le hace el boca a boca a Isaac 250?
A mí no me mire. No, ¿por qué me señala fanático? No.
Eres el que está más cerca.
No.
Eres el que más rápido podría brindarle ayuda.
Bueno,
hoy me ha tocado la pierna. Ya se ha ganado el que se muera.
¿Cómo dice que no puede salir? ¿Cómo que no puede salir?
Que no. Que no se volverá a Japón.
¿Cómo no vas a volver a Japón? Si está clarísimo. Si el camino de Japón a la despista claramente señalizado. Mire, escuche. Mire, míreme. Tienen que coger aquí la primera rotonda. La primera rotonda.
No, rotonda no.
La rotonda aquí.
Ah, vale.
La rotonda de Roberto Pastor, donde das vueltas como un tonto.
Sí.
Esa. Coge la rotonda, la primera a la derecha. Luego coge la autopista hasta Francia.
No voy
pasando por. ¿Perdón? ¿Cómo dice?
No. Voy. Pagar.
Poniendo blanco.
Se dice así, ¿no?
Un momento, ¿usted también está participando en esto de que no pagaran las autopistas?
Pues claro, y las autopistas ya le he pagado. Las actualizaciones deberían ser gratuitas. Yo ya he pagado por este juego, ¿eh?
Sí, claro. Pues ¿quién que saca un DLC para Gran Turismo y de pago? El tío puñetero.
Que yo ya me voy, ¿eh? No voy a pagar. Chache, a por tu pierna.
Estos neoliberales van de rojos y leen el emprendedores, míralos. Luego están ahí.
¿Qué pasa con emprendedores?
O sea, coge aire.
Ya me recupero, ya.
Pasemos a la siguiente noticia. Oye, vamos a enchufar otra vez la Play 3.
No.
A ver cómo le va a caer. Sí, hombre, sí.
No,
venga,
dentro de Play 3. ¡No! ¡Puto sonido!
¡Qué bien que va! ¿Y eso que es la...
Pone Sonic aquí.
No tiene actualización.
No.
Venga, que ya sé que ahora salís todos y me dirás sorpresa. Ya está bien la bromita, ya hemos reído todos. ¡Hola! ¡Salid ya! ¡Me estoy cansando! ¡Mirad que cierro el home, eh! No lo haré. Ahora el home es prioridad para Sony. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Que me voy!
¡Pone las arpas!
Pobre Hirai. Pobre Hirai, o sea, tío.
Te pirateas la consola y le pones arpas.
Claro, es un mod. Fukui, es un mod. He puesto arpas.
No estaba ni atento.
Le he puesto arpas a la consola, ¿no? No era eso lo que querías contarme de los mods. Bueno, vamos con otras chorradiñas. Si no tenemos suficiente con media comunidad deseando trastear con el Source Filmmaker de Valve, amigo Koopa.
Es genial.
Este sistema para hacer películas de Team Fortress, de Left 4 Dead.
Hay unos vídeos de Meet the Heavy tuneados que son la risión.
Bueno, ahora los fans podrán hacer sus peliculillas, ¿no? Y podrán llenar el YouTube de... Podrán hacer el YouTube llenar de tonterías. Ahora encima, fíjate, ha ido Miyamoto y dice que le encantaría trabajar en el cine. A Miyamoto, amigos. Aparentemente el diseñador de Super Mario quiere que Nintendo vuelva a expandir el negocio, ¿no? ¿Qué ideas podría sacar usted, Miyamoto, para expandir el negocio de Nintendo?
No debería sacarme porque la voz del siguiente personaje se parece mucho, pero bueno. Yo es que en realidad lo que pasa es que como en Japón nos jubilamos pronto.
Sí, vamos, esto no se jubila ni bajo el agua.
Claro, pero es lo que... A ver, yo como creador de videojuegos...
Sí.
Se me está yendo la voz.
Sí, ya lo veo, ya.
Me tengo que jubilar porque estoy contratado. Sí. Pero como director de cine, ¿usted ha visto a Woody Allen jubilarse?
De verdad.
Pues yo puedo estar ahí chupando del bote todo lo que quiera.
Qué tontería, ¿verdad? Pero es
lógico, muy probablemente muy cierto.
Tiene lógica y además es lo que más me joroba. Bueno, que Miyamoto está pensando qué puede expandir el negocio de Nintendo, va buscando posibilidades por ahí. El cine le pica la curiosidad. El caso, que de repente videojuegos y cine parece que van a empezar a ir de la manita. Y eso sienta, no sé si os dais cuenta, sienta un precedente fatal. sienta un precedente muy negativo, porque quizá con el tiempo las cosas podrían acabar tal que así. Bienvenidos a Qué Grande es Steam y Qué Zorra la que hacía de GLaDOS. En el programa de hoy nos ha pillado por sorpresa la entrada de Steam en el mercado del cine, así que hemos traído a toda una eminencia del cine de videojuego a nuestro programa. Tenemos con nosotros, buenas tardes, señor Huebol.
Hola, buenas tardes, señora Garci.
Sí, efectivamente, como decía, esperamos con ansias estos nuevos aires para el cine, que al menos nos servirá para cambiar el espíritu de los videojuegos españoles, que como sabéis van todas de putas y maricones en la Guerra Civil. En la Guerra Civil Española, ¡qué asco! Como Castlevania de Mercury Steam, que lleva una locaza con el látigo todo el rato ahí arriba abajo.
Y todo vestida de cuero.
Efectivamente, Huebol. Y que se aleje también de los tópicos americanos, por Dios, que luego nos traen otra película de zombies de Left 4 Dead, que será la puta taquilla de la semana. ¡Putos americanos, hombre!
Es verdad, es mejor el cine alemán.
¡Ahí está!
El cine alemán, ahí está. El que yo hago.
Ahí está, muy bien traído. El cine europeo. Cine europeo, señor Huebol. Muy bien traído. Cine europeo, calidad. Señor Huebol, tengo entendido que ha venido a explicarnos su nueva película, Team Fortress 2.
Exacta. La película va de que el Heavy oculta un terrible secreto. En realidad, la fortaleza de Akaklu, del título, es en realidad una isla que oculta un terrible tesoro, que es un gorro, que a su vez... La forma del gorro recuerda a una isla por la forma que tiene.
Una alegoría elegante y trabajada, señor Huevo. Me recuerda a las alegorías de Luis Buñuel en sus tiempos, ¿no? Esos referentes, esos planos cortos, ¿no? Luis Buñuel.
Me encanta Luis Buñuel, sobre todo los de Vienta. Además, recordemos que Pyro, que todo el mundo sabe que es una mujer, en este caso es Cristiano Loken.
Pyro, lanzallamas, fuego. Fuego como el de la Guerra Civil, ¿no? La nación ardió con esos planos. Por ejemplo, Robert Capa, esos planos de la ciudad, de Guernica, ardiendo, ¿verdad? Magnífico.
Robert Capa. No me hable de capar, que he tenido mala experiencia la semana pasada. Ya le explicaré fuera de cámara.
Ah, bueno.
Y entonces hablamos del protagonista que coge a Pyro y le chupa a pezón de Cristina Loken, así como con vicio.
¡Qué
plano, plano de 10 minutos!
¡Oh, 10 minutos!
De pezón de Cristina
Loken. De pezón. ¿Me permite la referencia, señor Huebol? Me recuerda a una escena que rodó John Ford en la diligencia, junto a Takeshi Kitano. Eso lo soñé.
Bueno, más o menos, esto es el película.
Ya está.
Un pezón de Cristina Loken, ¿para qué quiere usted más?
Pero, no sé, yo tengo aquí que llenar 3 horas de peñazo, digo, de programa, ¿no? Algo tenemos que añadir.
Pero es que el filme no da arpa más, esto es como House of the Dead.
House of the Dead, amigos. House of the Dead, gran película, año 2003. Actores que no conocen, ni en su casa a la hora de comer. Jonathan Cherry, Jason Leigh, Clint Howard, magnífico. Adiós, hola. Y así 3 horas.
Yo veo ese programa,
Tú lo ves, ¿no?
Yo lo veo. Yo lo veía, cuando estudiaba.
Tú lo veías cuando estudiabas.
Sí.
¿Te das cuenta de la inconexo que resulta de esa frase?
Porque iba al máster por las tardes, entonces me levantaba más tarde.
Más que era un poco Príncipe Bel-Air, porque por las tardes me sacaba por las noches veía el Garci.
Luego os metís con mi vida estudiante.
Tú te pasas todo el día en el Steam jugando.
Eres el príncipe de Digital Legends.
Qué mal traído.
Por la tarde me sacaba graduado. Cierto día, jugando en Digital Legends con amigos. No,
sí. Cierto día, viendo cine de barrio con amigos.
Unos frikis del barrio me metieron en un lío.
Paremos ya.
Vamos con más noticias. Seguro que os habéis enterado ya... Sí, este programa no hay por dónde salvarlo. Seguro que os habéis enterado ya de la compra de Sony, lo hemos comentado por encima, de Gaikai por unos 300 y pico millones de dólares. Este servicio de juego en nube creado por Dave Perry, el autor de MDK o Earthworm Jim. Juegas.
Y MDK, ya ni te digo.
Juegas. Y junto a la noticia de las ciencias digitales, ha sido el gran debate de la semana. Y todo el mundo se ha puesto a opinar. Todo el mundo se ha puesto a opinar de esta noticia. La gente se ha opinado encima. Incluido, amigos, Michael Pagner. Sí, señores. Pagner asegura que todo es una maniobra de Sony para vender más televisores. Porque sabéis que ahora Sony está empezando a pasar serios problemas económicos y su mercado televisivo va a la baja. Pues todo forma parte, según Pagner, de un complot para vender más teles y así poder reforzar este mercado. Y lo peor del caso, amigos míos, esto lo dice Pagner, es que si os lo ponéis a pensar, no es ninguna chorrada. Tiene incluso cierta parte de lógica. Porque es que yo sé que últimamente Pagner fue muy payasero en su época. Desde que está en Game Trailers no para de decir a veces cosas más coherentes, cada vez más coherentes. Últimamente empiezo a pensar más como usted, señor Pagner.
Es normal, yo es que soy un gran arañalista.
¿Un qué?
Yo soy un gran arañalista.
Ah.
Es que si la música no me conchoncho.
Claro, va a ser eso.
Y además tengo un programa en Game Trailers y todo.
Es que, de verdad, yo, señor Pagner, no se lo quiero. Es que no, hay algo dentro de mí que quiere salir. Que quiere salir.
Dígame,
quiere salir fuera.
¿Qué usted?
Es que cada día estoy más tentado de apuntarme a su escuela de payástico de analistas. ¡Quiero apuntarme! ¡Cójame! ¡Cójame, alumno! ¡Por favor!
¡Claro que sí, señor Full! ¡Si la matrícula es muy barata!
¿Cuánto cuesta la matrícula?
¡Un tobogán!
¡Un tobogán! ¡Lo pago! ¡Y un patinete también!
¡Y un gritón de dólares!
¡Un gritón de dólares! ¡Eso lo digo yo! ¡Un gritón de dólares!
Si es que ya yo...
¡Lo pago todo!
Yo es que en realidad aquí vengo a ojear. Yo estoy como un ojeador de estos de fútbol. Yo ya vi a usted en madera.
¡Qué ojo tiene usted!
¡Uno!
¡Qué ojo!
¡Uno al lado del otro en concreto!
¡Qué maravilla!
Yo es que yo ya vi a usted en madera de analista. Por aquí se está muriendo de risa, no entiendo.
Sí, yo hago un globo.
Hago análisis muy serios, ¿eh? ¡Un
sí!
respeto!
¡Fícheme!
Si es que ya se le ve usted bueno para ser añadista.
¡Claro!
Si es que solo tiene que ver su amor por Chega, por todo lo que le gusta.
Venga, un momento. Para, la bromita muy graciosa. Pero con Chega no se meta, ¿eh?
Pero si Chega es el futuro.
Venga, no venga con historias.
Chega España, invierte en ella.
Pero con Chega España no hace gracia. Chega España no la meta aquí, ¿eh?
¿Inversión de futuro?
No, ni inversión de futuro ni leche. Por favor, un respeto, le pido, ¿eh? Respeto.
¿Con Paco Pastor de Fórmula Quinta?
¿Paco Pastor? ¿Cómo dice? ¿Qué
Paco Pastor de Fórmula Quinta.
Bueno,
de director de Chica
Pastor. Va, largo.
Invierta en ella.
No.
¿Inversión de futuro?
Siguiente noticia. Vamos con otra noticia. Es Michael Pagner, se ha ido. Mucha gente ha rajado estos días de BioWare y de su extended...
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Fuera. Que digo que para Mass Effect 3, ¿no? Que... ¿No se ha ido ya todavía?
Con su bikini de piel y su bikini de rayas.
De cojones la cosa. En fin, vamos a hablar...
¿Seguro que no quiere venir a la escuela? ¿Seguro que no quiere venir a la escuela?
Mira, vamos a ir con otra noticia, porque de hecho no me da la gana hablar de... No me da la gana hablar de Mass Effect. Porque sé que a usted le gusta.
¡Bum! ¡Salvado!
Sé que a usted no le gusta, sé que a usted le gusta más, así que no me da la gana.
Mass Effect no va a vender nada.
Amigos y amigas, ha llegado una semana más el loco mundo de Nintendo, dentro música.
Espera, que me ha saltado noticia y no me enteraba. Y además, si os recuerdo hace un mes. No, ya me he cabreado. Cambio de noticia.
¿Cómo cambio de personalidad?
Cambio de noticia. Paso.
No, a traición no.
Isaco. A tomar por culo.
Isaco.
A tomar por culo. Pero ¡Me largo!
Tío.
¡Adiós!
Isaco,
¿qué
pasa, tío?
Nintendo,
Isaco. ¡Bum! ¡Puerta! Pero que tampoco es para ponerse así, Isaco, tío.
No se preocupe, yo tomo el mando.
Joder, el otro que faltaba, el señor Manuel Curdi de Nintendo España.
Hombre.
¿Qué hace aquí?
Pues tomar el las riendas del programa sin que me avisen, cabrones.
¿Qué programa está saliendo hoy, por Dios?
Además, aquí si te vas a meter con Nintendo, necesitas aquí un hombre lo suficientemente como para contrarrestar.
Y ese no es Isaco, ¿no?
No, lo soy yo.
Ah, muy bien, fantástico. Pues vamos allá dentro, música. Ah. Sí, amigos, Nintendo sigue viviendo en su propio mundo de ilusión y serpentinas de colores. Hace unas semanas, por ejemplo, nuestro amigo Reggie se lamentaba de todas las críticas que ha recibido últimamente la compañía. Pero él decía que no es porque la gente esté enfadada y la gente piense que lo que están haciendo es una mierda. No, no, no. Reggie dice que las críticas de todo el mundo vienen porque la gente, los frikis, los fans, son insaciables. Él dice, claro... Sacamos Nintendo Land, la gente dice, ¡qué gran idea! ¡Dame más! Y por eso están enfadados, porque no le dan más. No por otra cosa, ¿eh? No, es porque quieren más.
Claro,
quieren más Nintendo
sí.
Land.
Son insaciables. Y como son insaciables, a mí me suena a peli porno, todo usuario insaciable será baneado de poseer una consola Nintendo. A menos que pague un plus.
¿Qué plus? ¿Qué dice?
Nintendo Land Plus.
¿Nintendo Land Plus?
Sí, ¿no quiere pagar?
No.
Además, yo digo, todo usuario de Nintendo va a ser un usuario feliz o no será.
Ya. Esta semana Satoru Iwata, director general de escuelas de inglés Wii, y asegura que los servicios básicos online de Wii U,
muy forzado,
sin entrar a definir qué entiende por básico, serán gratuitos, pero que no puede prometer que su online siempre sea gratuito, que quizás sacan de la manga algún servicio tan sofisticado y complejo que tengan que cobrar por ello, como por ejemplo, yo qué sé, enseñar abuelos que enseñan la chorra por internet en vídeo, ¿no? Eso puede ser un servicio de pago.
Claro que sí.
un momento, esa idea me gusta. Me da abuelos.
Oiga, no, no, no.
Pero además, de esta manera conseguiremos al público insaciable. Nintendo va a tener todos los públicos. El caso, el hardcore insaciable.
Y los abuelos que sean chorras. Exacto. También además han presentado la 3DS XL, que ha venido sin segundo stick, pero no preocuparse porque va a venir con el cacharrito del Circle Pad Pro este, el incómodo cachivache extra, va a salir también en versión XL.
Total, si los usuarios de Nintendo lo que les gusta es pagar cada año por un poquito de hardware, somos sí. como el PC pero en consolas.
O como Apple. Al respecto del rumoreado futuro modelo revisionado de 3DS con ese stick incorporado de fábrica, Satoru Iwata en persona ha dicho que tranquilos, que no habrá nuevos modelos.
Pues no, no, no lo habrá, porque es que ya nos costó que comprasen una GameCube planita.
Hola a todos, esta semana, insisto, no. Lo siento, pero no, he recibido millones de cartas pidiendo que vuelva a tocar estos éxitos del videojuego en flauta, pero os lo juro, la flauta se ha acabado. Está rota, mira, si está aquí, la tengo a mis pies, lo que pasa es que no llego, pero está aquí, rota. Bueno, sí, en realidad se podría enganchar con pegamento y sonaría igual de mal, pero no lo haré. ¿Por qué? Porque esta semana os quiero hablar de una cosa mucho más importante. De un pack indispensable para vosotros, el pack indispensable para asistir al último programa de la temporada, ese pack de que responde a esas preguntas de ¿qué debo traer? Primero de todo, camiseta friki. Sí, ya sé que es muy tópico, sé que cuando vais al Salón del Manga lo lleváis, cuando vais al Expo Comic también, pero es que el año pasado hubo un problema, confundí a una persona real con un oyente, y claro, la pobre persona pues aún se debe estar preguntando qué coño era Game Over. ¿Por qué mezclaba ojos con caramelos y por qué iba con traje? Pues bueno, estas son las cosas que se tienen que evitar y no quiero que pase, ¿eh? Todos con camiseta friki o camiseta de Game Over, ¿eh? Bueno, ambas cosas. Da igual, me voy ya que si no Isako me pisa con la coña. Un saludo.
Estás escuchando Game Over. Nos puedes seguir en directo en Radio Despí y Radio Battletoads, oírnos en diferido en Radio Digital Axarquía, Radio Podcastellano y Radio Euska Digital, y descargarte los programas directamente en nuestra web o en iVoox, iTunes y la web de Misión Tokio. También colaboramos cada mes en la revista digital Games Tribune, que puedes descargarte en gamestribune.com. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter, en Facebook y en nuestra página web eurogamer.es/gameover.
¿Qué tal? Soy Tyrone Rodríguez y Game Over me pone.
El 21 de julio es el último programa de esta temporada de Game Over. El 21 de julio, que es de aquí a dos sábados.
Sí.
Y hay una cena, así que todos los que queréis asistir a la cena, reservar plaza enviando un mail a cena@portalgameover.com, cena@portalgameover.com, diciendo quiénes sois y con cuántos acompañantes vendréis.
Durante la semana, además, intentaremos ya dejar claro en dónde vamos a hacer este último programa, porque todavía no acaba de estar del todo claro. Pero bueno, enseguida que lo sepamos, se publicará en los medios habituales.
En el blog, en el foro, en las redes sociales, etcétera. Recordad también que hay un programa FAQ, el programa de preguntas y respuestas. Nos podéis enviar un mail a Game Over con vuestras dudas y ya pues haremos un programa especial y la responderemos. O si no, en el foro de Eurogamer, en el sucio foro de Eurogamer, también hay un hilo dedicado al respecto. ¡Y tenemos libro!
¡Hombre!
Esta semana hemos sacado un libro para iPad.
Pero no es el libro de Game Over.
No es el libro de Game Over, es el segundo libro de Game Over. Es un recopilatorio de artículos revisados con fotos y vídeo. A ver, es un libro de estos de libros digitales. No se pueden convertir a EPUB, no se pueden convertir a PDF. Son libros con vídeos, con música, con imágenes, galerías. Son libros interactivos, es decir, tienen que verse un iPad, tienen que verse una tablet.
Y además se irá actualizando.
Y se irá actualizando, y se irán renovando, y se irán ampliando los contenidos. Tienen que verse una tablet. Problema, Que nos decís algunos, es que no puedo ver en una tablet Android. No, porque Android o Google en concreto no da estas herramientas, estas facilidades que se nos ha dado Apple.
A ver en el futuro.
En el futuro, si Google hace una equivalente como al programa este, no sé cómo se llama, eBook Creator o algo así.
Hay libros.
¿Hay libros?
Hay libros.
¿Hay libros?
¿Hay libros?
¿Cuántos?
Hay sí, libros.
Pues tendremos la conversión, pero a pesar de que es gratis y somos el quinto libro más descargado de todo iTunes... tenemos códigos para sortear. Sorteamos códigos Apple, para que descargues el libro.
Apple nos ha enviado 50 códigos para descargar un libro gratis. Enhorabuena, ¡vamos! Amigos. Así que si eso sortearemos alguno, ¿no?
¡Gracias, sí. Steve!
Por lo ridículo del momento, pues regalaremos alguno.
Sí, es una descarga digital autografiada.
Y a toma por saco. Muy bien, pues
esto... es verdad. Si alguien trae su iPad, se lo firmamos.
Venga, estoy de acuerdo. Con un rotulador aquello de punta gorda.
Tipex. Por la pantalla.
Y por delante.
Delante.
Pues esas son las chorradas del principio y segundo. Ahora tengo un lo que nunca muy espesito por delante, última parte de Commodore y Jack Tramiel, así que si nos importa, vamos con ello.
Apasionante.
Dentro música. En el último, lo que nunca dejamos la historia de la mítica Commodore y de su recientemente fallecido presidente Jack Tramiel en 1982, el año que este mismo elegiría para lanzar al mercado el inolvidable Commodore 64, un ordenador memorable, ni que sea por conservar todavía a día de hoy el récord de ser el modelo de ordenador personal más vendido de toda la historia, con cifras que van entre los 15 y 22 millones de unidades vendidas. Un éxito logrado por su increíble tecnología, pero principalmente por las maniobras comerciales de un verdadero tiburón de los negocios como Jack Tramiel, que fue capaz de comerse el mercado en un momento en que estaban compitiendo Spectrums, Amstrad, MSX o los famosos Apple II. Y mirando atrás, parece fácil lo que consiguió en un momento en que un ordenador como el Apple II valía más de $1,000, Commodore 64 sale a la venta a 600. Y aún más, en tan solo un par de años, ese precio se vería rebajado a tan solo $200. Estas maniobras de Tramiel provocaron la conocida como la guerra de los ordenadores personales de principios de los 80. El bajo precio de Commodore 64 obligó a sus competidores a bajar sus precios con tal de poder competir, llegando a perder dinero con cada venta. Nadie entendía cómo Tramiel podía permitirse esos precios, pero la realidad es que fabricar un Commodore 64 costaba, para Commodore, a mediados de los 80, unos miserables $50, gracias a que todas las piezas del sistema estaban desarrolladas por las propias empresas de Jack Tramiel. A lo largo de los años aparecerían varias versiones y modelos del sistema hasta su último año de producción, el año 1995. El más curioso sería probablemente el Commodore 64 GS, un Commodore 64 reconvertido en consola de videojuegos conectable a la tele que aparece en el año 90 para competir con la NES y la Mega Drive. Naturalmente su éxito fue bastante ridículo. Tramiel, por cierto, no contento con volver locos a los fabricantes, fue incluso más lejos, ofreciendo en el año 83 $100 a todo aquel que comprase un Commodore 64 y les enviase su vieja máquina. Algunas tiendas americanas se aprovecharon de esta iniciativa, vendiendo un pack de Commodore 64 que por $10 más incluía un primitivo Timex Sinclair 100, para que sus clientes pudieran enviarlo y reclamar el dinero a Commodore, $90 de más, que siempre van bien. El caso es que esta guerra loca de precios provoca, según algunos expertos, no solo el cierre de algunos de estos fabricantes con el tiempo, Spectrum y compañía, sino que también colabora en la famosa crisis del año 83. En su época de máxima bonanza, Commodore está fabricando unos 400.000 sistemas al mes y sus acciones se han multiplicado por 1.000. Y nadie duda que gran parte de este mérito es de Jack Tramiel, lo que hace todavía más incomprensible saber que a principios del año 83, Tramiel abandona Commodore, según afirmó en su momento, por desacuerdos básicos a la hora de hacer funcionar la compañía. El fuerte carácter de Tramiel era bien conocido, era un jefe autoritario y severo cuyas broncas eran legendarias. Pero pese a que la empresa dependía básicamente de él, a la hora de la verdad, el jefe de Commodore era Irving Gould, el inversor que había invertido en la empresa de Tramiel cuando este pasaba serios problemas económicos en los años 60. Aparentemente Gould cuestionaba todos los movimientos de Tramiel, algo que este no soportaba, y las broncas entre ellos eran bien conocidas, hasta que ese fatídico 13 de enero del año 84, viernes 13 por cierto, Tramiel comunica a la Junta su marcha.
Los motivos exactos nunca se han dejado claros. Hay varias teorías. Hay quien dice que la propia junta directiva no estaba contenta con los métodos de Tramiel. Otros que era algo inevitable, conocidas las broncas entre él y Gould. Y la más aceptada, que Tramiel quería incorporar a la compañía a sus hijos. Y Gould se lo negó. Su hijo pequeño Leonard ya había colaborado en el desarrollo de Commodore 64, pero Tramiel quería que su hijo Gary controlase las finanzas de la empresa y su hijo Sam le sucediera como presidente. Gould se negó aparentemente y colocaría después de la marcha de Tramiel en su lugar a Marshall Smith, un especialista, fíjate tú por dónde, en la industria del acero. ¿En qué estaría pensando? No lo sé. Tramiel se lleva consigo a varios ingenieros de Commodore como Shirath Shivji, uno de los principales ingenieros de Commodore 64, natural de Tanzania. Juntos, encabezados por Tramiel, naturalmente, fundan la Tramiel Technology, una compañía con el objetivo de desarrollar el sucesor moral de Commodore 64, el primer ordenador personal de nueva generación. Es curioso, por cierto, el nombre de la compañía, Tramiel, que su presidente elige para que los americanos pronuncien bien su apellido, harto de que le llamen siempre Tramiel. La andadura de esta empresa, pero será muy corta, porque en julio del 84, Tramiel consigue el negocio de su vida. Warner Communications quiere deshacerse como sea de la antaño orgullosa Atari, que le supone pérdidas diarias de hasta $10,000. Su actual presidente, James Morgan, no ha conseguido reflotar una empresa en sus horas más bajas. Por eso Warner parte la compañía en dos pedazos. Ya lo comentamos en el momento, en la crisis del 83. Ellos se quedan la división de máquinas creativas, la menos deficitaria, y la renombran como Atari Games. El resto, la división de desarrollo de consolas y ordenadores, conocida como Atari Corporation, se la venden a Jack Tramiel por unos $240 millones, pero un precio que en el fondo es una mentira. Tramiel ha conseguido llegar a un acuerdo en el que básicamente la propia Atari le deja dinero para comprar Atari, asegurando además que si tiene problemas le van a ayudar económicamente. Tramiel apenas ha de invertir unos 30 millones de su fondo personal en la que será su nueva aventura empresarial, la misma empresa que con los años desarrollará la Atari Lynx o la Atari Jaguar. Y es que contra todo pronóstico, Tramiel consigue salvar a Atari Corp cuando nadie le da más de medio año de vida. Nadie piensa que se va a tomar las uvas. Sus primeras medidas supondrán tijeretazos limpios a los Rajoy. Despedirá alegremente a todo aquel que no considere indispensable, dejando solo a 1.500 trabajadores y vendiendo todo el material innecesario o superfluo. Tramiel asegura que le sorprendió el exceso predominante en Atari en aquella época. Una verdadera carnicería, según los trabajadores de aquel entonces, que además vieron cómo Tramiel sellaba las puertas que comunicaban sus oficinas con uno de sus colegas de Atari. Atari Games. El objetivo de Tramiel, saneada la empresa en dos largos meses de verano, es aprovechar los canales de distribución para sacar al mercado su nuevo ordenador personal, del que Shirath Shivji tiene ya casi listo el prototipo. Pero en este momento de la historia hemos de volver un momento atrás a 1982 y centrarnos en la figura de Jay Miner, uno de los ingenieros responsables del diseño final del Atari 2600 y del Atari 400. Ninguneado por sus jefes, como tantos en Atari, Miner abandona la empresa para dedicarse a la fabricación de chips para marcapasos, hasta que un día le llama a su viejo amigo en Atari, Larry Kaplan, el mismo que dejó la empresa para fundar Activision. Este le propone un suculento negocio. Unos inversores quieren desarrollar una consola de videojuegos de nueva generación, algo en la línea de la NES, que Nintendo presentado en el último CES de Las Vegas. Juntos fundan HiToro e inician el desarrollo de esta consola con nombre en código Lorraine, un sistema basado en el poderoso chip de 32 bits Motorola 68000. Desgraciadamente, la crisis del 83 se lleva por delante sus planes, pese a que Miner, solo al mando de la empresa ya, consigue reconvertir el prototipo en un ordenador personal. El resultado es una verdadera obra de ingeniería que, además de usar el 68000, usa tres chips dedicados, los conocidos como Agnus, Denise y Paula. Estos deciden mostrar este prototipo en el CES, pero al ser un equipo tan delicado, prefieren llevarlo en avión en cabina. Lo ponen, le contratan un asiento para él y fichan, le piden el billete reservando el nombre de Joe Pillow. Hay fotos, la pondremos en Eurogamer, de este ordenador con el cinturón de seguridad atado a la silla con el nombre Joe Pillow.
Le falta la peluca.
Le falta la peluca. Este prototipo se acabará convirtiendo en el mítico Amiga 1000, ya que la empresa ha cambiado su nombre a Amiga y el sistema maravilla a todo el CES, incluidos a los ejecutivos de Atari que pasan por ahí. Estos hacen una oferta a Miner y compañía que no podrán rechazar. Se ofrecen a financiar su desarrollo a cambio de una parte del pastel, pero con una serie de cláusulas en letra bien pequeña muy cabronas. Cláusulas que incluyen que si Amiga no puede tener en cierta fecha el modelo final o devolver esta inversión, Atari se quedará su empresa y sus patentes. Atari no tiene ninguna intención de sacar al mercado la Amiga 1000, pero sí quedarse las patentes de estos chips dedicados para sus propios sistemas. Mientras aún estaba en Commodore, Tramiel ya había echado el ojo a la gente de Hi-Toro, con lo que imaginaos la sorpresa cuando llega Atari y se entera de que ese acuerdo que conseguirá en unos días que la empresa pase a ser suya. De hecho, en aquel entonces, a mediados del 84, ese modelo de ordenador de nueva generación que tenía preparado Commodore, tenía preparado Tramiel, mejor dicho, está ya casi listo, pero la incorporación del equipo de Amiga puede ser el golpe de efecto final a su creación. Un modelo de ordenador, el conocido como Atari ST, que ha despertado gran expectación en los mercados. No solo Tramiel ha logrado que las acciones de la moribunda Atari suban, sino que ha conseguido incluso que bajen las de Commodore, porque en Commodore hay miedo. Hay miedo que su antiguo presidente se les lleve por delante, especialmente porque la compañía ya no cuenta con un equipo de grandes ingenieros como antaño. Se han ido todos o se han ido con Tramiel. Commodore es incapaz de presentar un ordenador que rivalice con el futuro Atari ST, y por eso se dedica a denunciar a Tramiel y a Atari, acusándole de todo tipo de estratagemas, de haberles robado la tecnología en un intento desesperado de ganar tiempo. Esfuerzos que se verán recompensados, ya que apenas unos días antes que Amiga pase a formar parte de Atari, Commodore, encabezada por Irving Gould, se avanza y compra la compañía cumpliendo todos los requisitos legales del mencionado contrato. Y menudo pastel que han comprado, amigos. Jay Miner tiene ya casi listo su ordenador de 32 bits, ese flamante Amiga 1000 con el que pretenden competir contra Atari. Atari ST contra Amiga 1000. La guerra está servida. Una guerra que sería brutal, una guerra que trataremos más en detalle en un futuro lo que nunca, además de la historia de la propia Amiga, que es más extensa que todo esto y mucho más interesante. Y nadie duda que había algo más que una competición comercial en marcha. No pocos afirman que Tramiel quería venganza contra Commodore por todo lo que había pasado hasta entonces y por haberles arrebatado a Amiga, naturalmente. Mientras que en Commodore había supuestamente muy mal rollo por la marcha de Tramiel y compañía. Sea como sea, el Atari ST sale entre enero, he visto fuentes que lo citan en enero del 85 y otras en junio del 85, gracias al limbo legal que Tramiel ha logrado denunciando a Commodore. Del Commodore Amiga 1000 se tiene que retrasar, se retrasa unos meses y no aparece hasta el verano, tan solo unos meses más tarde, en las fuentes que he leído, en julio de 1985. Guerra que fue memorable y deja para el recuerdo dos de los ordenadores más brillantes de los años 80, pese a que ambos acabaron por desaparecer. Hay quien afirma que ambas empresas desaparecieron porque se centraron en derrotar a su rival en vez de centrarse en el público al que debían llegar, cosa que aprovechó supuestamente IBM para hacerse el lugar que todos... Todavía hoy en día conserva. Sea como sea, la Amiga 1000 ganó la partida vendiendo, según he leído en algunas fuentes, unos 6-7 millones de unidades frente a los 4 o 5 de la Atari ST. Este último era muy apreciado entre músicos, pero técnicamente se supone que la Amiga 1000 era superior, además de que tuvo muchos más juegos memorables. Fukui, déjame en paz. Se nota que es fan de Atari. Además, al poco tiempo aparecería la Amiga 500, el que muchos consideraron como el verdadero sucesor espiritual de Commodore 64. Tramiel seguiría al mando de Atari hasta el año 1996, cuando vendería la empresa a una fabricante de discos duros. Curiosamente, este se retiró de la escena a finales de los 80 para poner en su lugar a su hijo Sam, como había querido hacer en Commodore, pero este tuvo un ataque al corazón el año 95 y Tramiel tuvo que sustituirlo hasta la mencionada venta a esta empresa de discos duros. En sus últimos años, Tramiel colaboró en la fundación del Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, pero se mantuvo al margen de los negocios. El pasado 8 de abril de este año, moría a la edad de 83 años rodeado de su familia. Descanse en paz el hombre gracias al cual la historia de la informática personal cambió radicalmente gracias a un lema que definió su etapa en Commodore y en Atari. Un lema que se define con una frase: un ordenador en cada escritorio, en cada casa.
Y pasamos directamente, después de este homenaje en tres partes a Jack Tramiel y Commodore, que ya subiremos cuando podamos a Eurogamer, al Game Lab, fanático.
Game Lab.
Game Lab, semana pasada.
Semana pasada
estuvimos... Haznos un poco de resumen.
Estuvimos aquí varios de los presentes en el Game Lab. Y ya el año pasado, que ya comentamos en un programa, no hicimos un especial, pero hablamos de él, ya fue una feria que estuvo bastante bien, con grandes estrellas internacionales como Cliffy B., Mullinex o la presencia de vacaciones de Hideo Kojima.
Vino y, vacaciones.
Sí, y además hubo ponentes más interesantes que no eran tan famosos, pero que también fueron muy interesantes, como Dino Patti del Limbo, Daniel Kaplan de Mojang o Richard Bartel, que dio una providencial clase magistral sobre juegos sociales, que ya veréis por qué lo digo. Aunque nos quejamos de los problemas que tuvo, porque hubo falta de espacio, o sea, hubo conferencias que no se podía entrar, la gente estaba de pie, de la acústica que hubo en las arenas, que fue fatal, y de recogida de los pases. A pesar de todo, fue una buena inauguración de del cambio de ubicación, que pasaron de Oviedo, de Gijón, hasta Barcelona.
Eso fue el año pasado.
Eso fue el año pasado. Y este año se han solucionado la mayoría de los problemas y podemos decir que este año GameLab 2012 ha sido una gran feria. Este año ha durado 5 días y yo acabé totalmente reventado tantos días seguidos, porque desde el primer día hasta el último había charlas muy interesantes. Además teníamos una pequeña sección de exposición con demostraciones de juegos. Alguna perlita interesante, como una versión jugable de Borderlands 2, con bastante cola.
Mucha cola, incluso diría yo, sobre todo los días fuertes, sábado y domingo.
Sí, pues regalaban camisetas, y eso en España ya sabéis cómo es.
Roja, ¿no?
Bueno,
no, granate.
Yo he visto,
granate. Bueno. Yo soy daltónico, así que no te lo puedo decir. Una demo de Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate. Tócate el... Joder, qué largo es el título. O un torneo de GT Academy, que hicieron la final y tenían ahí un montaje espectacular. Me ha faltado apoyo de otras distribuidoras porque Microsoft ni se le vio ni se le espera. Y especialmente pues ha cancelado el Game Fest, o sea que podían haber estado todas. Pero pasemos a lo más interesante, que son las charlas, y es lo que vamos a repasar un poco, es donde más estuvimos. El primer día estuvo dedicado íntegramente a los móviles. De hecho, no se hizo en la Fira, sino que se hizo en el hotel de delante. Había charlas de varios de los actores importantes del sector. Estaban Robby, estaban Social Point, estuvo mi jefe, Xavi Carrillo. Y posiblemente la charla que más gustó a la gente y que más se habló fue la de Dani Sánchez Crespo de Novarama, cuya tesis fue que, aunque la tecnología avanza un montón, los modelos de negocio realmente cambian muy poco. Y fue una charla que fue muy destroyer y donde Dani vaticinó el final de las apps a 0.79 y una saludable vida para el modelo tradicional de las consolas, que es todo lo contrario a lo que está diciendo todo el mundo. Estuvo muy bien porque hizo números de cómo... de cuánto se gana con un juego de consola, cuánto se gana con un juego de móvil, y básicamente demostró que con juegos de móvil solo se puede... son empresas pequeñas de 3-4 personas y desarrollos de 3 meses. Dani precisamente animaba que el resto pues se pasaran a los nuevos modelos, o sea, se pasaran a las consolas porque es donde él cree que hay dinero. El segundo día, ya en la Fira, empezó con Randy Pitchford, que fue una de las decepciones, yo creo que Fugui está de acuerdo.
Sí, señor.
Porque nosotros esperábamos del personaje una gran charla y la verdad es que el tío no se lo había preparado nada. Salió, nos explicó las 4 películas de ciencia ficción que había visto el día anterior o en el avión y la verdad es que no se lo había preparado.
No, ya. Teniendo ahí precisamente en demo, en directo, Borderlands 2, yo esperaba que hablara de Borderlands 2 y no, simplemente hizo una divagación sobre lo que a él le gustaría que fuera el futuro. Pues yo creo que irá por aquí, yo creo que irá por allá, esto que había en Star Trek era chulo, esto que había en Matrix era guay. Y dices, vale.
Sí, la verdad es que fue una decepción. La otra decepción, yo creo que para muchos una decepción suprema, fue Hironobu Sakaguchi, que lo mejor de la...
creador de Final Fantasy.
Sí, lo mejor de la charla fue lo cuando enseñó el juego de surf, solo te digo eso.
Es un nuevo juego para móviles.
Sí, sí, básicamente fue una charla con un intérprete y le estaban haciendo unas preguntas de repaso a su carrera.
Me han comentado que el intérprete era un poco inútil, además.
No, fue una decepción a tres bandas, porque por un lado el intérprete decía lo que quería... El que hacía las preguntas, que no recuerdo quién era, fanático...
Jason de la Roca, había estado en la IGDA y...
Bueno, el tipo que hacía las preguntas no sabía quién era Sakaguchi, por lo visto, y se había estudiado la Wikipedia. Y luego Sakaguchi respondía lo que quería. Tú le preguntabas una cosa y él respondía lo que tenía en la cabeza.
Yo me quedé además con el triste hecho, aunque predecible, de que fue la conferencia más multitudinaria, pero mucha gente realmente solo iba con el objetivo de al final pillar a Sakaguchi para que le firmara los Todis y las Story y un Final Fantasy. Y bueno, sí que quizá como dato interesante fue que Sakaguchi comentó sobre la primera película de Final Fantasy, el Spirit Within, que dice que salió un poco escaldado y que si alguien espera ver una película en cine, o sea, que él vuelva a dar el salto al cine, que espere 10, 15 años.
Pero que le gustaría.
Sí, dijo
no
que
saladaría, vamos.
Comentó pero que bueno, los Todis ya era un paso cercano a esa sensibilidad que transmite el cine, pero que en el cine, exactamente en la industria, no quiere volver a pisar.
Afortunadamente, el día se encarriló cuando llegó Al Lowe. Hay que decir que Al Lowe es un tío muy gracioso y muy dicharachero, y antes de comer se agradecía una charla así más distendida y más entretenida.
Para que no lo sepa, Al Lowe, creador de Larry.
Y Freddy Parkas. A mí, como fan de Sierra, personalmente me llegó mucho al alma cuando comentó que Sierra hacía los juegos que no estuviesen en el mercado en aquel momento. Y claro, soy muy fan de sus juegos y realmente, pues es verdad. Y la verdad es que Lowe estaba muy satisfecho de su modo éxito en Kickstarter, pero lo que más le había gustado era que ahora recibía mucho feedback y muchos comentarios sobre sus juegos. Porque él explicaba que, claro, él se había tirado haciendo juegos en Sierra un montón de años y nunca nadie le dijo nada. Porque, claro, había que enviar una carta. O sea, todos hemos jugado los Larry, pero nadie se le ocurrió enviarle una carta al Lowe y decirle, oye, pues me ha gustado mucho este juego. Un detalle que lo estuvimos comentando en la comida, y fue que es que las preguntas que se le hicieron a Lowe estuvieron muy bien. O sea, realmente el nivel de las preguntas fue mucho mejor que las de Sakaguchi, que realmente le preguntaron verdaderas tonterías. Alguna estuvo bien, la de Sam, pero Sam de Arcadia.
Otra interesante charla, al menos a mí me sorprendió, a continuación fue la de Alexander Seropian, el fundador de Bungie y ahora en Industrial Toys, que básicamente me chocó, y aunque me pareció interesante, su enorme confianza en el mercado de los juegos móviles. Si antes hablábamos que el Crespo decía que el negocio está en las consolas, él insistía enormemente en el que el negocio está en los móviles. Un mercado que yo considero bastante saturado, pero que él insistió que es el mejor negocio de la industria y animaba a que la gente participara.
La siguiente charla, yo la esperaba con muchas ganas, fue la de Chris Avellone, que venía como representante de Wasteland, que es uno de los títulos que más dinero han sacado en Kickstarter.
Y de que todavía no se ha visto nada.
Sí. De hecho, se lo pregunté. Estuvo muy bien cómo enfocó la charla, porque explicó todos los problemas que se había encontrado trabajando en los publishers tradicionales haciendo sus juegos y por qué habían llegado a Kickstarter, ¿no? Porque realmente él le explicaba pues que los publishers no les interesaba su juego, no los conocían, etcétera. Y además sugirió un detalle muy interesante, que es que él decía que los Kickstarter, los que más éxito están teniendo, es porque los fans se sienten que pueden formar parte de la producción y meter ahí su punto en el juego.
Además, como charla, creo que Chris Avellone acertó muy bien, porque fue la que mejor preparado iba con el PowerPoint y las diapositivas eran como mínimo divertidas, sí, y se apoyaban en el elemento visual que siempre ayuda.
De hecho, eso es uno de los detalles que hemos comentado bastante. Muchos traían PowerPoints hechos para presentar quizá en un ambiente más pequeño y realmente había PowerPoints llenos de texto que no se leía nada. Chris Avellone solo eran dibujos y eso funcionó muy bien. Entonces creo que Fukui iba a comentarnos la de Enrique Álvarez.
La siguiente charla de Enrique Álvarez, de Mercury Steam, conocido por Castlevania básicamente a día de hoy, nos puso en antecedentes de cómo se gesta el éxito de un estudio como el suyo a través del trabajo de la gente que hay detrás. Una charla muy personal, no tanto sobre cómo trabajan, sino quién trabaja en Mercury Steam. A mí me gustó ese...
Sí, de hecho sacó ahí vídeos, básicamente tuvo un momento de giñe porque no le funcionó el proyector, de toda la gente, porque realmente era una charla que la mitad hablaba él y la otra mitad era gente de Mercury Steam en vídeo explicando cosas. Y por la noche tuvo lugar la entrega de premios, donde el gran triunfador fue New York Crimes de Pendulo Studios.
Yo destacaría de la entrega de premios, uno, que la mayoría de nominados se repetían constantemente en todas las categorías, demostrando lo pequeña que es esta industria, inevitablemente. Y otro punto aparte merece Alex O'Doherty, el presentador del evento, que se puso al público en el bolsillo desde el primer minuto. Estuvo gracioso, sin ser pesado, ingenioso y dejando el protagonismo en los juegos cuando era necesario. Realmente la gala, en cuanto a espectáculo, un 10.
Segundo día lo inauguró Julien Mercerón de Square Enix, Eidos, que parece dio una charla bastante interesante, aunque la mayoría de los presentes, al menos yo, nos la saltamos recuperando fuerzas en la camita...
Según tengo entendido, esta información me llegó por David Freeman de Hardgame, habló sobre todo de las herramientas y los engines que utilizan entre los diferentes estudios repartidos por el mundo de la compañía. Quizá una charla un poco técnica, pero a mí me hubiera gustado también.
Sí. Después de la charla, hubo una charla un poco gafipástica, que estaba en el director de la Academia de Cine, Gonzo Suárez, ahí comentando cosas un poco extrañas. Tuvimos una nueva conferencia con intérprete, de Kazunori Yamauchi, el de Gran Turismo, que hemos tenido la primera hora, y yo creo que también estuvo muy falta de ritmo y sin entrar en demasiado fondo en ningún tema. Yo, esta tríada de intérprete de La Roca y señor japonés,
no funciona.
Creo que no funciona y tienen que buscar algo. Y la sorpresa del día, posiblemente de la feria, fue Phil Fish, Muchos íbamos a GameLab con la idea de que Phil Fish era A, un emo, B, un gilipollas, o C, las dos cosas juntas. Pero desde la mañana nos llegaban noticias de gente que estuvo saliendo de fiesta con Phil, porque Phil Fish llegó a Barcelona, estuvo durmiendo 11 horas porque venía con el jet lag, y luego salió por la noche.
De la mañana no, que a Fukuyami nos llegó a las 3 de la mañana, que ¿dónde estáis?
Sí, sí, bueno. Y nos estuvieron explicando, pues esto, que el tío, la verdad es que era un tío muy simpático, y que de hecho en la charla comentó que la gente se lo decía, oye, pues no eres un gilipollas, el tío, gracias. Empezó de hecho la charla disculpándose, afirmando que él no siempre es como en la película y confesándose un bocazas, y le metió mucha caña a Microsoft. Yo creo que lo que le da rabia y lo que se extraía de la charla es que, claro, no se están volcando en Fez Microsoft tanto como él se ha volcado durante estos 4 años. Y lo cierto es que Minecraft ha recibido mejor trato. Después de comer estuvimos viendo a Jason Olen de BioWare Austin, lo cual, aunque fuera BioWare Austin, no impidió que alguien le preguntara por el final de Mass Effect 3. Olen comentó la experiencia metiendo historia en Star Wars The Old Republic, lecciones aprendidas y problemas que se habían encontrado. A mí la verdad es que fue bastante sincero, cosa que me sorprendió, admitiendo bastantes de los problemas de Star Wars, lo cual me hace ver una brinda esperanza en el futuro del juego, porque si alguien lo va a hacer funcionar, van a ser ellos. Robert Bowling, me parece que ninguno fuimos a verlo. Y el sábado tuvo lugar GameLab Academy, una serie de charlas abiertas al público, que se entraba con la entrada común. En las anteriores había que pagar un pase de conferencia, que era bastante más caro, o tener pase de prensa. Y la verdad es que, aunque no fueron invitados tan internacionales, fueron bastante interesantes también. Por la mañana tuvimos a Josué Monchán de Péndulo, que hizo una cosa un poco rara, porque dio una charla hablando de su experiencia, pasando de ser guionista, o estudiar para ser guionista, a entrar a escribir en un diálogo, una aventura gráfica, pero hizo un breaking dance, porque a la mitad dijo, ¿sabes qué? Voy a explicaros las 7 cosas que he aprendido en este Game Lab, y dejó perlas muy interesantes, de las cuales voy a destacar 2. Hay más escuelas de desarrollo que estudios, y New York Crimes, el mejor juego producido en España este año. Es un proyecto deficitario, con pocas ventas, Metascore 67, y, para acabar de redondearlo, capital extranjero.
Madre mía, ¿no?
Sí. Hubo una charla de Devilish Game sobre Advert Game. Yo los conocí a estos chicos, así que realmente tampoco me explicaron nada nuevo. Pero, con un retraso ya que llevábamos acumulado bastante espectacular, llegó Alberto Moreno, Mr. Grihan en Twitter, de Crocodile, a hacer un postmortem de Zack Zero, que no pudo llegar a acabar porque, a pesar de que ya se pasó de largo 15 minutos del tiempo, aún le quedaba la mitad. La verdad es que la odisea de Zack Zero ha sido muy interesante, y os recomiendo que leáis el artículo, porque lo han publicado en Gamma Sutra, y vais a leer el postmortem completo del juego, que está muy muy bien. Me perdí la siguiente charla, porque era de Arturo Monedero, de Delirium, que son los del Kinito Ninja, un juego de iPhone que está muy bien, porque quería asistir a las charlas de la tarde. 2 charlas que yo creo que estuvieron bastante bien, que fueron la primera, la de la vuelta de John Beltrán a primera plana. Muchos no lo conoceréis, pero John Beltrán es el jefe de programación de Comandos, y ha sido maestro de como el 90% de los programadores veteranos en la industria del videojuego. Su charla fue un repaso precisamente a los juegos desde el punto de vista de programador. Fue una cosa así como muy para el gran público, que yo creo que era lo que se esperaba la gente fuera GameLab Academy. Y siguió una charla que dieron un par de compañeros de trabajo sobre el motor, o sea, que siempre mola que expliquen lo que estás haciendo, ¿no?
Carisma.
Sí, exacto. Y terminaron, pues, los que vinieron al programa también, los chicos del Super Awesome Hyperdimensional Mega Team, con una charla sobre el diseño Super Magical, que estuvo muy bien, porque aunque tenían pocos medios visuales, estaban ahí con el YouTube, estuvieron dando su experiencia, digamos, yo le he llamado de guerrilla, porque realmente han estado peleando por hacer el juego que querían hacer, y diseñando el juego free to play que nosotros, los hardcores y que somos jugadores, queramos jugar, y han tenido muchas peleas con el publisher por el tema. Y yo el domingo ya me lo salté porque estaba que me caía de... Y además estaba cayendo una tormentaca que lo flipas.
Y esto es.
Así que dije, lo siento mucho por nuestro amigo Ramón y Sugar Kid, pero me voy a quedar en mi casa.
Pobre Nae. En fin, ¿alguna cosa más que quieres comentar?
Yo creo que este año hemos mejorado muchísimo, tanto a nivel de charlas como de exposición. Y yo creo que este año lo vamos a petar.
Fukui.
Eso, falta mejorar la exposición, pero muy contento con el resultado este año, sí.
Muy bien, pues ahí queda GameLab, una experiencia muy interesante que este año pues nos ha acogido, y por eso hemos hecho un especial. ¡Ah, claro! Ahora se explica todo.
Destripando la industria, con Fanaquito de Triana. ¡Triana!
Que no, que fanático. Nacho Las Heras, para entendernos.
Fanaquito de Triana.
Lo habían pedido, lo habíais pedido, ha llegado.
Venga va, que tenemos también espejito, la última de la semana, del mes, del año y de la temporada, ¿no?
Es más cortica.
La temporada.
Más cortica. Sí, sí, sí. Es que en el consultorio sentimental, precisamente, nos preguntasteis mucho esto y nos lo dejamos para hoy, porque es una pregunta que aunque la habéis enviado mucho y realmente la queríamos contestar, da para largo y creo que es una gran despedida para esta primera temporada. Y es que muchos de vosotros nos tenéis la misma duda. ¿Qué tengo que hacer para poder encontrar trabajo haciendo videojuegos? Sí, ya sé que la industria va más allá del desarrollo, pero como tenemos poquito tiempo y no me conozco tanto el sector, vamos a dejar de lado las distribuidoras, puntos de venta y prensa.
Vamos al desarrollo propiamente dicho,
al
¿no?
desarrollo. Así, en general, el mejor consejo que os puedo dar es que, si queréis entrar en la industria, es que hagáis juegos. Pequeños juegos, vosotros solos, juegos medianos con otra gente, o colaborar en mods, diseñar juegos de tablero, cualquier cosa se valorará positivamente.
O sea, todo va al currículum. Todo va al currículum.
Sí, aquí Fukui quiere decir algo del mod.
Yo, tú das este consejo, yo doy el consejo de que no entréis en la industria.
Ya, bueno, eso es otro.
Ese es otro.
Pero quiero decir, todo de ir al currículum, al fin y al cabo, ¿no? Todo proyecto, por pequeño que sea, forma parte de tu currículum.
Y ojo a la puntualización, acabad las cosas.
Sí, acabad las cosas, está aquí leyéndome el guión Benelux. Y es que realmente está muy bien empezar cosas, pero hay que dejarlo publicable. Luego os voy a contar más sobre este tema. Por otro lado, la industria de videojuegos, el título no se mira demasiado. Así que, si lo tenéis, mucho mejor, porque así como mínimo demostráis que habéis acabado algo. Pero no os extrañéis si os hacen uno o más exámenes o pruebas, y sobre todo que en la entrevista se centren más en preguntaros cosas sobre lo que habéis enseñado que en los particulares de la carrera. O sea, es muy poco probable que en una entrevista os pregunten cómo ordenar una lista en tiempo del logaritmo de N.
Esto es muy típico en general de la informática, más que del videojuego, ¿no?
Sí,
esto,
sí. Pero,
todo lo que tenga que ver con un ordenador, con programar, con hacer cosas con un ordenador tan sofisticadas, no se pide tanto el título como la experiencia demostrable, ¿no?
Exacto. Y ahora, pues, querría dar un poco algunas indicaciones más concretas para cada rol en concreto. Si queréis programar juegos, o sea, programad código, pues poneros a ello cuanto antes. Eso es lo mejor que podéis hacer. Es importante tener algo de código funcional para enseñar la entrevista. O sea, querrán que veré show me the code, ¿no?, que dicen en inglés. Aunque el lenguaje que os van a pedir en el 90% de los puestos es C++, si no lo conocéis, antes de poneros con él y poneros a estudiar C++, yo haré un juego con el lenguaje que dominéis. Porque si queréis programar, es muy posible que dominéis ya algún lenguaje. Si tenéis que aprender un lenguaje de programación y además hacer un juego, ya tenéis dos problemas y yo creo que mejor ir paso a paso. En cuanto al tamaño del proyecto, que es una duda bastante frecuente, yo recomiendo que hagáis algo solo. Pero cuanto más pequeño que sea, pues más pulido lo tenéis que tener. Y aquí es donde voy a explicar qué significa tenerlo pulido. En general, el juego tenéis que dejar para vender. Yo pongo entre comillas para vender. Tiene que tener sus menús, sus efectos de sonido, tiene que tener su más de un nivel.
Que lo, o sea, pudieras poner, esto me acuerdo que lo explicaron en el Máster de Videojuegos, ¿no? Que lo puedes poner en un CD, ponerlo a la venta y que quien lo compre no se cague en todo como mínimo.
Exacto.
Diga, no, esto es un juego completo.
Sí. Y es que se suele ver, no muy bien, por no decir se suele ver mal, hacer solo la parte divertida de hacer un juego. Hay quien dirá, ¿cuál es esa parte? Pero existe. Hay que ser capaz también de hacer las cosas aburridas. Si empiezas un juego y lo dejas a medias, el entrevistador la sensación que le da es que no eres capaz de terminar las cosas. Así que intentad empezar haciendo cosas pequeñas, pero si, por ejemplo, hacéis un Pac-Man, al menos darle una vuelta de tuerca para que no parezca que es una cosa que habéis hecho en dos tardes con unos sprites ripeados de internet o ripeados de un tutorial de cómo hacer tu primer Pac-Man. Por ejemplo, curraos la idea original, que está documentada en internet. Añadidle logros. Los logros, eso siempre es un detalle que es muy simpático. Hacedlo funcionar como homebrew de Nintendo DS, PSP o de algún smartphone. Y así, durante la entrevista, puedes hacer y sacar el teléfono. ¿Hay que hacerlo de cero? Hombre, hacerse el motor de uno, pues es una cosa que dices, mira, esto está guay, ¿no? Y si queréis un puesto de programador de gráficos, eso básicamente se valora mucho. Pero también tengo que advertiros que la mayoría de los puestos entry level son para programadores lo que se llama de juego. O sea, no es común poner un programador a cargo de algo que va a usar todo el resto de la empresa. Además, muchas de las empresas ya tienen su propio motor. Así que si sois capaces de meteros en el código de, digo, un motor, por decir, el Ogre o cualquier librería open source, y lo habéis usado, lo habéis personalizado, sabéis cómo funciona a nivel interno de muy bajo nivel, se va a valorar tanto más que si habéis escrito vuestro propio motor.
Ahí, curiosamente, ¿no?, en los diferentes másteres de videojuegos que se hacen en España, unos que se centran en desarrollar el propio motor y otros que no, ¿no?, que ya cogen uno ya hecho. Uno...
Sí, y no es ninguna tontería, porque claro, no, si no compites con lo mismo. Y aunque no tienes tanto acceso al código, también es buena opción Unity, aunque siendo un motor que trae tantas cosas, la demo que hagáis se espera que sea, vamos, sea un juego básicamente acabado. Consejo aplicable también a artistas: mucho cuidado con las demos tutorial. No pasa nada porque tengáis subido alguna prueba en vuestra web, pero no enviéis como demo un tutorial de alguno de estos, algún tutorial, porque todos los conocemos. De hecho, como alguien me envíe el Angry Bots, que es el tutorial de Unity, pues lo voy a ver muy mal. Si lo que queréis, por otro lado, es crear, modelar, dibujar, pues también os tocará poneros manos en la masa.
SalvaSpin está en ello ahora mismo.
SalvaSpin está en ello ahora mismo. Aquí es muy, pero que muy recomendable que probéis un poco de cada una de las ramas y que orientéis vuestro portafolio de trabajos a lo que más os guste. No hace falta que desde el primer día estéis 100% especializados, pero se suele, sobre todo los artistas suelen especializar mucho más. Todos vuestros trabajos, donde tienen que estar, es en Internet. Eso es muy importante, que tengáis cuantas más cosas mejor en Internet, pero cuando enviéis currículum, enviad las dos o tres mejores cosas que tengáis de ese área. Porque si, por ejemplo, os gusta modelar personajes, pero queréis un trabajo modelando escenarios, pues enviad esas pruebas que habéis hecho, por ejemplo, de naves espaciales, de edificios, coches, no enviéis todos los personajes. A riesgo de ser pesado, recalco la importancia del número 2 o 3. No pongáis todo, porque nadie se va a pasar 10 minutos viendo una demo reel si no les llama la atención las tres primeras muestras que enseñáis. Así que enseñad siempre las dos y que sean las dos mejores. Así que enseñad esto, enseñad lo mejor y dejad claro cuál ha sido vuestra participación en cada una. Porque ya os he dicho que os van a hacer una prueba y queda fatal que te pidan, oye, ¿por qué no me haces una animación? Y dices, ay, bueno, no, es que la animación la hizo mi colega. Entonces, eso queda fatal. Y una pregunta muy común. ¿Cómo soy diseñador de videojuegos?
¡Ay!
Esa es una pregunta que se hace mucho.
Las escuelas de diseño, ¿eh?
Las escuelas de diseño.
Ay.
Pues ya os adelanto que es muy difícil, pero no es imposible. Simplemente es difícil. Y es que sabemos que hay muchos másteres, de hecho lo decía Josué Monchán, hay más escuelas que empresas, y realmente todos los que lo acaban, cuando ves que buscan trabajo, o sea, de hecho lo puedo ver en el LinkedIn porque tengo muchos contactos, Game Programmer and Designer. Character Animator and Game Designer.
Todos son designers.
Todo el mundo es Game Designer. Y es un puesto que tiene poca oferta y hay bastante demanda. Así que hay mucha gente compitiendo por todos estos puestos. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues tener juegos diseñados. No sirve para nada, ya os lo digo, tener escritos 14 documentos de diseño con vuestras grandes ideas, vuestro MMO, vuestro GTA en vuestro pueblo. Esta es una idea que es muy común. Y el resto de ideas de mezclar el Skyrim con el Mass Effect. Es mejor tener proyectos terminados, o sea, igual que he dicho de hacer los mods, así que intentad, como sea, darle forma a estas ideas. Juegos de cartas, juegos de tableros, mods, mapas. Es mejor tener una muestra jugable que un montón de ideas súper buenas que seguro que ganaríais miles de millones de puntos de experiencia. Y eso sí, mucho mejor si además de diseñarlo y poder implementarlo, además lo probáis y le dais vueltas al diseño. Si hacéis esto, documentadlo, que se vea que habéis llegado y que habéis evolucionado vuestra idea. Adicionalmente, se espera que un diseñador que sea un escritor razonablemente bueno, así que también suma puntos escribir para un blog, aunque no sea de videojuegos. Os comento el blog porque, aunque no hace falta que seáis unos maestros de la narrativa y de escribir, sino que sepáis estructurar un poco las ideas. Muy bien. Y bueno, muchos de nuestros oyentes, Isaac siempre dice que nuestros oyentes son unos viejos como nosotros. Como él, en todo caso.
Sí, sí, todos.
Sí, sí. Me consta, sí, a mí me consta que tenemos un surtido grupo de gente joven en oyentes. Si tenéis menos de 18 años o estáis en la universidad, sois los que más fácil lo tenéis. Eso es así, porque tenéis tiempo para seguir todos los consejos que he dado. Una de las cosas que me habéis preguntado bastante es sobre titulaciones y carreras. Y es que además tenemos mucha gente que no tiene ni 18 años. Recientemente han empezado grados y carreras de desarrollo de arte y de programación de videojuegos en DigiPen, que está en Bilbao, y en UTAD, que está en Madrid. Me consta que ambas dan bastante buen nivel, como mínimo de programación, que es lo que más conozco, pero lamentablemente son universidades privadas y son bastante caras. De momento, aunque dale tiempo al gobierno, sacarse una carrera de informática o de diseño en España, o diseño de bellas artes, es bastante gratis. Realmente todavía es gratis. Y aunque estás haciendo un doble esfuerzo, ya que te estás sacando la carrera, y por el otro lado estás formándote tú mismo para hacer videojuegos, o sea, programando tus juegos o aprendiendo 3D Studio, la verdad es que si luego descubres que no te gusta hacer juegos, de hecho ya os decía Fukui que no entres en la industria, pues tienes más probabilidades de buscarte otra salida. Lo que sí que está funcionando bastante bien, y yo no lo recomiendo demasiado mal, de hecho lo he recomendado a unos cuantos, son los masters. No me dan comisión por ninguno, pero si me la quieren dar, yo me va bien el dinero.
¿Doble euro?
Sí, sí, las acciones me van fatal. La mayoría, sí.
Barcelona hay un montón.
Sí, y además funcionan bastante bien porque, sobre todo para los programadores, porque los programadores vienen aprendidos de casa, porque claro, vienen de hacer informática, y aunque hay mucha gente que dice que no saben programar, sí que saben programar. Entonces empiezas de un nivel razonablemente alto, entonces ya en 2 semanas ya estás programando cosas bastante chulas.
Por cierto, que los masters mías sí tienen nivel, que yo daba clase de motion capture. Ahora ya no.
¿En cuál la dabas?
En el de la UPC.
En el de la UPC.
En arte, ahí hay un... ya es más difícil. Porque hay más diversidad de perfiles. Entonces, en los másteres en videojuegos, a veces hay que empezar desde muy básico. Desde modelado bastante básico, etcétera. Hay cursos y másters que solo dan 3D. Y posiblemente os darán un nivel de animación y de modelado bastante mejor. Pero os faltará la experiencia de hacer un videojuego, que también es un valor a considerar. Aún así, si podéis venir con algo de experiencia, podéis aprovechar mucho mejor el máster. Y no os diré que no hay gente que hace máster y luego se busca un trabajo. De hecho, nuestro amigo Alberto trabaja en... me acaba de llegar Mirindo. Trabaja en Mercury Steam. Y Mirindo trabaja en otra radio. Y también me preguntan por Twitter sobre módulos. Recientemente se ha aprobado el título de Técnico Superior en Animación 2D y 3D. De todas formas, aunque es una opción si quieres sumar puntos en oposiciones, al final lo que te van a mirar en la industria es el portafolio, o sea, las demos y los modelados que presentes. Y da un poco igual si eres técnico superior o has hecho dos cursos en una academia o tienes una etiqueta Anís del Mono. Además, y aquí ya voy a clavarla, mirando el temario,
sí. El
temario de estos, que está muy bien y realmente pega con lo que es un módulo, está como muy enfocado al machaqueo, básicamente a modelar contenido a saco. Y ahora mismo en España no hay muchas grandes empresas donde necesiten decenas de generadores de contenido. Básicamente no hay un GTA que necesite 15 tíos haciendo ruedas. Así que si tienes que estudiar algo, quieres ser artista, yo intentaría hacer algo que tenga una formación mucho más amplia.
Y hay algo que no has dicho porque creo que lo das por sentado, pero no todo el mundo lo sabe. Lo primero que tenéis que tener es un muy alto nivel de inglés. Si no, no vas a ningún lado.
Ah, bueno, eso por supuesto. De hecho, lo he dicho...
bueno, lo haces sí. mucho por supuesto, sí, pero la realidad...
Lo he dado por supuesto. De hecho, es la siempre me lo preguntan, siempre lo digo, porque estudias primero inglés y luego ya me cuentas el resto.
Muy bien. Pues, fanático, de verdad, gracias por estos sabios briconsejos. No has especificado muchas carreras ni másteres en detalle en universidades concretas, pero bueno, que están en internet a buscar. Y seguro que esto, a la gente que estáis interesados, primer consejo, no entréis. Pero si aún así queréis entrar, pues tenéis todos estos consejos del buen amigo fanático, que si tenéis alguna duda, seguro que no le costará nada responderla
ya
en Twitter.
Ya suelo responder en el blog y en el foro.
Muy bien, muchas gracias, fanático. Vamos con la despedida del programa. Pues toca despedirnos porque son las 4:57 y ya llega el octavo pasajero, el programa de cine con micros cerrados que no pueden hablar porque no...
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal Spiderman? Bien, ¿no?
Muy bonita. Sale, tira la tela y eso.
La tela. Sí, muy bien. ¿Qué dice que va a hacer usted hoy los oyentes, las cosas?
He pasado de lo que ha escrito Isaac porque es una chorrada impresionante.
¿Pero va directo con el oyente Eurogamer o no?
No, todavía. Tenemos lo bueno. Meteo Wolf dice, Fukui es como Sansón, le quitas pelo de la cabeza y se convierte en un don nadie.
Sí.
Luego ha dicho, Kurt de Gambal dice, Game Over, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y Snatch le replica, ahora tienen guionistas buenos. Y el oyente Eurogamer.
El oyente Eurogamer.
Qué rápido se ha adaptado.
De la semana.
¿Cuánta radio tiene usted?
Que no tiene misterio esto. Neswin ha dicho, acabo de tener una visión muy mala de los chicos haciendo el programa vestidos de Faralaes.
¿Por qué?
Qué grima.
¿Por qué?
Por el anuncio.
¡Qué rebusión!
Yo que sé, yo no lo he escuchado el programa, entonces no sé por qué lo dice, pero que me ha hecho gracia.
Muy bien. Por cierto, la semana que viene tenemos el programa de lo mejor de lo peor. Bien, no sé si, Johnny.
Sí.
¿Por qué?
Los contenidos descartados que nos va sobrando de cada guión.
Sí, digamos que hoy nos han sobrado 8 o 9 noticias que no entraban, que siempre se van acumulando, pues para hacer un poco de vacaciones la semana
que
viene.
Relleno.
Todo este relleno de mierda
relleno, ¿no?
Entrará relleno.
Y el señor Cine vendrá y hará otra vez el oyente Eurogamer.
Oye, que digo que le podéis dar un código del libro, ¿no? Al oyente de Eurogamer.
Es verdad, un código. Y de regalo un Super Magic.
El oyente Eurogamer era yo, ¿eh?
No, usted. Bueno, vamos a despedirnos rápidamente porque, insisto, el autopasajero ya está aquí, ya llegó y es el último programa de la temporada.
Ay.
Por cierto, ¿va a venir usted el último programa de la temporada de Game Over? Dice que si nos pagamos. Bueno, ya haremos un Kickstarter o algo. Nos despedimos rápidamente, Isaco.
Pues nos vemos en el programa de los canelones.
El programa de los canelones. Tenemos también, nos despedimos de Koopa.
Si haces un Kickstarter, yo creo que igual la gente daría.
Isaac.
Bene, adiós.
Fukui,
bye bye.
Fanático,
hasta la semana que viene.
Johnny,
adiós.
Mer,
adiós.
Y toda la gente que está por aquí, que hay demasiada y no tal. Nosotros nos veremos la semana que viene. Síguenos en Eurogamer. Hasta entonces, adiós.
Si estás pensando en venir a la cena de final de temporada de Game Over, es que hace mucho tiempo que no follas.